Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso.
Grandioso.
Sí, perdón. Marina Grandioso.
Hola, tapitas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidas una semana más de este mes de octubre a Coquetas y Bravas, a vuestro podcast de confianza. Estoy aquí con Sara Ribeiro.
Y sí que estamos en octubre.
Aunque parezca que estamos en fucking agosto.
Ya, es chungo.
Es uno de mis trigger temas de esta semana, la verdad.
¿La ecoansiedad o el calor?
No,
o ambas.
Mis outfits otoñales.
Ya.
En realidad.
Ya. Yo llevo todo el verano esperando que llegara el momento para poder escuchar a Noah Kahan como Dios lo ha preparado, que es
sí.
Bajo la lluvia. Y no está pasando.
No
está pasando.
De hecho, ni va a pasar.
Estamos a 29 grados. Toda la semana que viene. Bueno, en teoría, a partir del domingo de la semana que viene.
Sí, baja a 24. O sea, tampoco es que sea invernal.
No, el domingo baja a 28. Y el jueves siguiente baja a 24.
Es que a mí, yo es que me mentalicé mucho para mi época otoñal.
Yo también tenía muchas ganas.
Me cogí conjuntitos, me he comprado unos zuecos muy chulos para ser una chica escandinava. Y bueno, pues si me los pongo me suda el pie.
Ya.
Básicamente.
Yo tengo un jersey muy bonito que dice... oversensitive o algo así.
Uh-huh.
Y no me lo puedo poner porque...
Porque es un jersey.
Me pongo muy oversensitive si me pongo este calor porque me muero.
Efectivamente.
Sí, no lo llevo bien. No lo llevo bien. ¿Qué tal estás?
Bueno, bien. He empezado la semana... Hoy estamos grabando a martes, un día antes de que esto salga solamente.
Sí.
Y he empezado la semana bastante motivada. La semana pasada estuve un poco agobiada, un poco con ansiedad, un poco superada por acontecimientos. Y el domingo hice como cambio de chip. En plan, dije no. Y recogí un poco, sé que no lo parece, porque como está la casa, pero te juro que recogí.
No veo nada desordenado dentro del plano de los Patreons.
No,
es lo único que me importa.
Eso es verdad.
Está la vaquita y la orla de Isernaez.
Eso es, su orla. Entonces, bueno, recogí, fui a hacer un poco de compra, ya sabes, de tipo de cosas. Me hice una Everything Shower.
Uf.
Y salí nueva.
Ya.
Entonces, bueno, esta semana la estoy como afrontando en plan, ¿puedes con todo, tía?
Yo no.
Pero tú estás menos enferma que la semana pasada.
Yo llevo enferma una semana y media. O sea, de hecho esto se graba el martes y no el domingo, porque yo el domingo estaba demasiado enferma.
Uh-huh.
Y no salí de casa, de hecho. Me pasé todo el día en casa con Carla, dando asco. Y en modo día después de una pijamada, que estás mirando TikToks y comentándolos, y no haces absolutamente nada útil y comes asco toda la tarde y te pasas pues así.
Fuera, pero sin haber hecho una pijamada.
Pero sin haber hecho una pijamada. Estando cansada porque no has dormido y porque te encuentras mal. Pero ya estoy un poco mejor. Sigo teniendo mocos, que es algo que me pone muy, muy, muy nerviosa, porque se me pone voz de imbécil. Me pone muy nerviosa tener voz de imbécil.
Yo te escucho igual.
Yo me escucho súper nasal.
¿En serio?
Me escucho pato Donald, fuerte, full pato Donald. Hoy tuve que grabar un croma. Nunca tardé tanto en grabar un croma en mi vida. Y es porque es que me sentía imbécil. Pero bueno, ya estamos mejor. Me he dicho a mí misma que si estoy enferma para mi cumpleaños, o me suicido o me meto M. Espero que no sean necesarias ninguna de las dos cosas porque no me apetecen.
Yo también lo espero. No van a hacer falta.
Yo creo que no, creo que ya empiezo a estar bien.
Claro, no vas a necesitar ningún tipo de droga.
¿Sabes qué se viene ahora? La regla.
Ah.
Porque mi cuerpo ha dicho, vamos a esperar a que esté empezando a estar bien para que deje de estar bien en absoluto. Entonces, también me va a bajar la regla. Entonces, yo desde hace unos años, tía, tengo los peores síndromes premenstruales de mi vida. O sea, yo hace un par... O sea, y además, no sé si es como psicosis colectiva, pero lo relaciono con la... Y esto va a tomar un cariz un poco feo. Lo relaciono con la vacuna del COVID. Quiero dejar claro desde este podcast que apoyo las vacunas.
¿Sí?
Y apoyo la medicina.
¿Lo haces? ¿Eres científica?
Jamás. Ya me jodería. Dicho esto, sí que es verdad que muchas personas que menstruan comentaron después de la vacuna que la regla inmediatamente posterior a la vacuna fue la peor de su vida.
Sí.
Y yo sí lo noté.
Yo tuve reglas peores justo después de las vacunas.
Uh-huh.
Pero es verdad que luego mi... O sea...
O sea, a mí lo que me frustra de esto es que es la mítica que no se investigó absolutamente nada porque la salud menstrual nos la chupa. Porque solo afecta a mujeres y peña trans y... ¿A quién le importa a esta gente? Y lo que sí, no sé si es que es algo que he empezado como a monitorizar más y a fijarme más, pero siempre había sido así, pero desde entonces tengo síndromes premenstruales que hacen que desee que tenga la regla. Estoy absolutamente desquiciada.
¿Tomas suficiente magnesio?
¿Qué tiene magnesio? Y te digo, si lo tomo, voy a buscarlo. No sé.
Es que es de las cosas que más se asocian con los malos síndromes premenstruales.
Sí.
Aparte de temas como la endometriosis, el ovario poliquístico y tal. Pero en personas sanas, por así decirlo, que no tenemos...
A mí la gente me diagnostica en internet constantemente ovarios poliquísticos porque no me depilo. Y porque vengo una mujer con vello corporal y dicen... Ovario. Esta cantidad antinatural de pelos en una mujer está enferma. Y es como... Cariño, bebé.
Pero no tienes ovarios poliquísticos, ¿no?
No, porque nunca he tenido reglas especialmente dolorosas. Uh-huh. Que entiendo que es uno de los principales síntomas que llevan a la gente a ir al ginecólogo.
Sí, efectivamente.
He tenido muchas cosas, pero no me duele muchísimo. Y de hecho, y de nuevo, esto no es un anuncio, desde que uso la copa menstrual me duelen bastante menos. Mira, aquí me dice que las fuentes alimenticias de magnesio, es increíble cómo educamos a la gente. Frutas, soy la reina de tomar fruta. Nueces, soy la reina de tomar nueces. Arvejas y frijoles, o sea, guisantes y tal.
Sí.
Y productos de soja, o sea, literalmente es todo lo que más como. Igual tengo demasiado magnesio. Igual me he pasado de rosca.
Eso puede ser.
Y me estoy muriendo una sobredosis de magnesio. No, pero sí que es verdad. O sea, yo antes como que no me enteraba de que iba a tener la regla hasta que me bajaba y me dolía. O igual sí que tenía cosas más físicas, en plan, por ejemplo, ahora mismo. Y iba a pedir perdón por la información, pero es que si los tíos cis hablan de que le duele el pito, pues que me la suda. O sea, lo que más noto es que me duelen muchísimo las tetas.
Ya.
O sea, me duele muchísimo, me incomoda muchísimo, me molesta todo lo que me roza, las tengo, o sea... Y ahora llevo varios días así. Pero por lo demás es todo de cabeza, de estar ida de la olla.
Zumbada.
Todo me parece mal, todo es un ataque personal, todo es el mundo contra mí, todo va mal.
Yo te dije que estás enfadada y me llevas unos días diciendo que no.
¿Y me llevas?
Unos días diciendo que no estás enfadada.
¿Entendí meses? Y yo no llevo meses con... No enfada. Es que como se me juntó el síndrome premenstrual con estar enferma, y me enfada mucho estar enferma, no sé dónde acaba cada cosa. O sea, yo estaba muy frustrada porque además el fin de pasado, que hoy es martes, yo quería hacer muchas cosas. Y quería ser muy feliz, porque estoy en mi época más disfrutona, once again.
Pero no te estás muriendo, habrá más findes, el que viene es tu cumple.
Sí, pero es la frustración de la obligación de ser feliz. En plan, es la mítica de que cuando estás todo el día trabajando, te sientes mal por no hacer cosas guays en el tiempo que tienes, ¿sabes? Y obviamente va a haber más findes, pero también como que hizo súper buen tiempo. Y eso aumenta la sensación de que todo el mundo está fuera, en el mundo exterior, siendo feliz. Todo el mundo está... ¿casándose? Porque si no vi 54 bodas este fin de semana en Instagram.
Es que septiembre es un buen mes.
Y tú estás amargada en tu casa sonándote los mocos y tosiendo. Entonces, pues, no sé. He estado un poco en modo, pues, enferma, amargada. Pero, y esto ya lo habrán notado los Patreons, el resto... Si no pagáis un euro al mes, chicos, yo no sé qué más deciros, la verdad. Es que un euro al mes... Es que, ¿qué es un euro al mes?
Es que no es nada.
Es que no es nada. Es que lo hacéis por vagos porque no sabéis cómo haceros Patreon. Y yo lo sé, porque a mí también me daba mucha pereza. Y lo entiendo. Pero de verdad que es muy fácil hacerse Patreon. Los Patreons que han hecho el esfuerzo de hacerse Patreon, igual ya lo tenían, porque ya conocen esta hermosísima herramienta de micromecenazgo que se queda con todo nuestro dinero.
Básicamente.
Ya habrán visto que me corté el pelo. El resto lo podéis ver en Twitter. Por Instagram,
redirigiendo.
Sí, por Instagram, dependiendo de la hora que vayáis. O en el último TikTok de Madrid Secreto, en el que hablo de, spoiler, Cortilandia. Pero sí, ayer me fui a cortar el pelo y fue guay porque fue como la primera cosa medio
fancy
disfrutona desde que estoy enferma, y fue una experiencia muy guay porque me gusta mucho la peluquería a la que voy, y me tocó el mismo chico que me había tocado la primera vez, que es un chico encantador y debería decir súper guapo. De esta gente tan guapa que al principio piensas, uff, qué intimidante.
Sí.
En plan...
Pero luego es encantador.
Y luego es encantador. Pues sí, entonces estoy contentita con el corte de pelo. Me siento un duendecillo con mocos. Y ese es un poco mi resumen de la última semana y pico.
Bueno, pues de aquí para arriba, tía.
Definitivamente.
De aquí para arriba.
Definitivamente. ¿Tienes disclaimers?
Sí, tengo tres.
Pues dale.
Bien. Mi primer disclaimer. Ah, este es un disclaimer muy corto, pero quería compartirlo con mi familia de tapitas. Y es que me he dado de baja como autónoma.
Yes.
El 30 de septiembre dejé de ser autónoma después de 2 años y medio. porque me di de alta en marzo de 2021. Sí, literal, 2 años y medio.
¿Estabas en la, o sea, seguías en la autoescuela?
Dejé la autoescuela para hacerme autónoma.
Ok, es verdad. No sabía si se había solapado en algún momento.
No, no se llegó a solapar. Y estoy contenta. Estoy contenta siendo una chica simplemente con un empleo. ¿No?
Que es una asalariada.
Asalariada, tía, asalariada y sin falta de hacer trimestrales, ni facturas, ni estar pendiente de que te paguen. Ni...
Algo que he dicho muchas veces, jamás podría hacer.
Es un rollo. O sea, podrías, pero no te gustaría nada.
Lo pasaría muy mal.
Sí, a nadie
le gusta. Me quejaría muchísimo.
Así que yo creo que no he sido una autónoma muy pesada, creo que no me he quejado mucho para lo coñazo que es ser autónoma, pero ya acabó esa etapa de mi vida.
Yo creo que lo que más palo me daría de ser autónoma es tener que irle detrás a la gente para que te pague.
Sí.
De hecho, creo que lo he contado 1 millón de veces. Yo he dejado facturas sin pagar porque me ha dado palo.
Eso lo has contado en este podcast, efectivamente. Claro.
Si fuera mi principal...
Justo, pero porque tienes otro sueldo.
Claro.
Cuando yo también, por ejemplo, desde que además de autónoma tenía un trabajo, es decir, mitad y mitad, no tenía tanta prisa. Es decir, si alguien me pagaba las 3 semanas...
el alquiler estaba pagado.
Claro, yo ya tenía... Cuando era solo autónoma, que fui solo autónoma durante 1 año y medio... Ahí sí que era en plan, amigo, o sea, págame porque es que tengo que comer. Pero...
Y aún así fuiste un autónomo bastante estable, ¿no? En plan, porque como que tenías un cliente bastante fijo.
Justo,
en plan...
justo. O sea, luego me salían más cositas, pero...
Lo que no me imagino es esa gente que va de proyecto, en plan, como si saltara de liana a liana.
Yo tengo, por ejemplo, una compi que justo ahora deja la empresa porque ella es fotógrafa y le va también como autónoma que deja la empresa.
Uf.
Pero eso sí que es eso, de proyecto en proyecto, tipo, me sale un shooting aquí, me sale un shooting allá. Y esos proyectos igual sí que tardan en pagarse 4 meses, o sea, es un poco locura.
Ya, o sea, a mí una amiga que trabaja en Galicia, en el entorno de la gestión cultural, me decía que es súper heavy y que tienes que tener la cabeza súper bien amueblada porque hay un mes que cobras 5.000 euros y hay 3 meses que no cobras nada.
Claro.
Y que final de año, como creo que hay como una penalización si pagas las cosas pasado fin de año o no sé qué, como que suben los intereses, como que los últimos 5 días del año igual cobras 10.000 euros de repente. De cosas que te llevan debiendo todo el puto año.
Claro.
Y buf.
No, es una locura.
O sea, yo... Creo que podría hacerlo en el sentido de que me da pánico gastar dinero, entonces sería súper rata y sería como súper cuidadosa, pero es que se te va la olla.
Es difícil gestionar el dinero, es un rollo, más allá de eso, es eso, porque como asalariadas nos llega la nómina y ya está. O sea, no tenemos que estar pendientes nosotras de pagar ahora trimestral, ahora el modelo 305, ahora no sé qué, ponerte alarmas para que no se te olvide pagar nada porque viene Hacienda y te dice, oye, bonita, ¿qué te está pasando?
Mi mayor pánico.
Justo, entonces no, yo ya solamente asalariada y mujer de funcionario.
Chilling.
O sea, un paso más allá en la calidad de vida, en realidad.
Sí es.
100%.
Sí es.
Ese era mi primer disclaimer. ¿Tú tienes disclaimers? Por ir intercalándolos.
Yo sí. Venga, pues el más rapidito algo del estilo de este es que se nos ha caído el plan de Halloween. Aquí de nuevo quiero apelar a la inteligencia colectiva. No sirvió con lo de Olivia Rodrigo. No nos llegaron múltiples personas ofreciéndonos entradas. Lo entendemos. Lanzamos de nuevo el mensaje por si alguien lo quiere recoger. Pero, ¿os acordáis que el año pasado fuimos a la Warner y estuvo súper guay?
Nos lo pasamos súper bien.
Pues de repente es mucho más caro este año.
El doble. Está por 60 pavos en vez de por 30 y poco.
Sí, que es lo que cogimos. Entonces teníamos la idea de ir a la Warner a pasarlo genial. Y os lo recomendamos muchísimo y queremos deciros que no os enfadéis con nosotras si de repente son 60 euros porque somos las primeras damnificadas.
Sí, sí, porque de hecho hemos decidido no ir.
Sí, porque nos da palo.
A mí porque me da... O sea, yo puedo pagar 60 euros, pero no quiero.
Ya, es que... O sea, sobre todo por el salto tan grande.
Claro.
Porque si dijeras, bueno, el año pasado ya pagamos 55, la inflación desorbitada nos arrasa todo.
Si el año pasado fueron 34, si este año me dicen 40,
sí,
digo, bueno, vale, ok, pues nada, un poco más.
Yo de hecho me habría hecho luz de gas con que el año pasado fueron 40 también, en plan, pero 60 es heavy, o sea 60,
60 fue, no, en plan, yo sé que esto no era 60 el año pasado, entonces
si tenéis alguna idea, si tenéis algún plan de Halloween, en plan, yo no creo personalmente que haya muchas cosas más guays que la Warner, porque la Warner estaba muy guay.
Es que la Warner era muy muy guay.
Sí, pero si conocéis algo, en plan,
que no sea una fiesta de tecno,
me refiero. Sí, no, que sea rollo un sitio guay al que ir, igual incluso de día, en plan que esté decorado bonito.
Sí, un plan, un cementerio en el que se haga un picnic nocturno. Bueno, tú como Madrid Secreto todavía sabes estas cosas, pero...
Ya, Ya, lo estaba pensando.
Mira, ¿qué tal? ¿Estás preguntando a quién? Si tú eres Madrid Secreto, tía.
Bueno, yo busco después en Madrid Secreto y en otros lados. Creo que el artículo de planes de Halloween está todavía en proceso de...
Yo hubo un año que hice una fiesta por Halloween.
¿Tu cumpleaños?
Que fue cuando Chucky vino pensando que era mi cumpleaños a pesar de estar disfrazado.
Sí. Esa y nadie había regalo.
Ni tarta, ni nada de cumpleaños. ¿Esa fiesta estuvo bien? Podría hacer una fiesta.
Podemos hacer
¿quién
algo?
Vino? Bueno, estaban Sebas y Gonzalo, gran pérdida.
No estaban Nutria ni Pedro, que no estarían aquí igualmente, no. Porque están cada uno en sus lugares.
Está Martitara, vestida de Kim Possible.
Heavy.
Qué tía más guapa.
Martitara, lo hemos dicho muchas veces. Esa noche, todas nos habríamos casado contigo.
Heavy.
Estabas tan guapa.
Tan guapa.
Buf.
Es que nació para ser Kim Possible, Martitara, ¿eh?
Heavy. Esto también lo he dicho ya varias veces, pero Marsu, o sea, yo no conocía a Marta antes de esta... O sea, sí, pero no la había visto en persona. Marsu me preparó psicológicamente diciéndome que era hetero. En plan, te voy a avisar,
sí.
Porque esto es un problema que solemos tener. Martitara es hetero.
Uh-huh.
Y yo dije, no creo que sea un problema. Y de repente apareció Martitara y dije,
wow,
qué mierda, ¿eh? Y es heterosexual, efectivamente lo es. Entonces desde aquí un beso a Martitara, una de nuestras tapitas favoritas.
Sí, pero eso, no sé si... Yo no tengo el mismo poder de convocatoria. Porque la gente convocada se aleja.
Sí, nuestro poder de convocatoria cada vez se va más lejos, a su casa, o a Corea, o a Suiza.
Sí.
Lejos, en general.
Sí, sí.
Sí, no sé. Yo quiero hacer algo. Quiero volver a... Quiero tener una excusa para volver a ser furra y ponerme el gorro ese que tengo de hombre lobo.
Tía, yo, cualquier plan que te apetezca, si vamos y volvemos en Uber, yo voy. O sea, yo lo que no quiero es ir en transporte público.
Pero si hace 700 años que no vas y vuelves de fiesta en transporte público... Ya no recuerdas lo que es.
Sí, sí, vamos, lo recuerdo perfectamente.
Tía, no, porque si volviéramos de fiesta tendrías que coger un nocturno. ¿Cuándo es la última vez que cogiste un autobús nocturno?
Por suerte hace muchos años.
Correcto.
Por suerte hace muchos años.
Yo ahora mismo también, la verdad. Pero porque la última vez que salí volví en cercanías a las 6 de la mañana.
Claro.
Que fue, por cierto, este es un disclaimer, el cumpleaños de Noemí López Trujillo.
Uh-huh.
Y fue divertidísimo.
¿Sí?
O sea, tan divertido que no lo puedo contar aquí.
Wow.
Sí, es que no te lo conté porque no nos vimos desde entonces.
Ah, yo vi alguna cosa en Mejos y tal.
Fue una de las noches más extrañas de mi vida. Hubo una cantidad de... ¿Sabes? Esas noches en las que no dejan de aparecer personajes secundarios.
Uh-huh.
Y que se abren subtramas a medida que avanzas. Y vas diciendo, ¿qué? Y de repente desaparece gente, pero aparece otra persona que también tiene un problema y te lo cuenta. Pues fue una de esas noches. Y fue rarísimo. Acabé en el Club Malasaña.
Uh-huh.
Yo nunca en mi vida había estado en el Club Malasaña. Acabé en secciones restringidas del Club Malasaña, no abiertas a nadie prácticamente, y acabé con gente muy extraña y a su vez fascinante, y conocí a un ilustrador, artista, no sé cómo llamarlo, que me acabó gustando bastante, que se llama Ignasi, @ignasiasecas, que además me pasó la mítica de que nunca has escuchado hablar de algo y de repente lo ves y de repente está en todos lados.
Está en todos lados.
Y dices, wow, es imposible. ¿Sabes por qué es eso? Porque nuestro cerebro es especialista en encontrar patrones. Entonces cuando le das la clave, los encuentra todo el rato. Pues sí, fue una noche muy divertida y fue tan divertida que me acabo volviendo a cercanías porque eran ya las 6:30 de la mañana.
Espero que tu cumple sea aún más divertido.
Pues sí, porque como ya todas sabéis, mi cumple es este sábado. Literal y la fiesta, que uh-huh. Es algo que lleva mucho tiempo sin pasar. De hecho, me abruma un poco.
Que sea tu cumple de verdad.
Claro, que sea mi cumple, porque normalmente mi cumple es un martes y la fiesta es el viernes o el sábado.
Ya.
Pero aquí es como que es un sábado entero para...
festejar.
Para estar de cumple.
Sí.
Y es como... De hecho, lo hablaba antes con Carla, que es como, es que no sé qué hacer.
Yo lo pensé antes, cuando llegó tu regalo, uh-huh. Pensé, a ver, se lo daré durante el día, porque es una tontería llevárselo a Madrid. Pero a la vez pensé, digo, no me ha dicho de hacer nada más durante el día. Pero bueno, comeremos o algo, ¿no? En plan, es tu puto cumple.
Es que me da palo, o sea, decir muchas cosas porque, como ya sabes, me da miedo disclosear mi información en internet. Pero sí, o sea, lo hablé con Carla de comer en algún sitio de aquí de Getafe, en el que ya hemos comido en otras ocasiones.
¿Vale?
Y, o sea, lo estoy pensando todavía. Creo que, porque os cuento, porque me da igual contaroslo y sois mis tapitas y bueno, el plan es que por la noche vamos a quedar en un bar, uh-huh. Además me hace mucha ilusión porque también es el cumple de otros dos amigos a los que les tengo muchísimo cariño, porque no sé si a ti te pasa, pero absolutamente toda la gente de mi círculo cumple entre septiembre y octubre, ¿no?
No.
Buah, yo te juro que si no tengo en Twitter 14 cumpleaños al día, o sea, toda la gente con la que me relaciono es o Virgo o Libra, es súper fuerte,
uh-huh.
Y he tenido, vamos, como 4 cumpleaños en el último mes. Entonces, como coincide con varios amigos que tenemos muchas amigas en común, entre ellos pues toda esta gente, en plan Noemí. Tengo otro disclaimer de cumpleaños de Noemí, que es mandarle un beso a Guido, que es el novio de Noemí y una de las tapitas más fieles.
¿En serio?
Más fieles de este podcast y que me cita cuando quedo con él a menudo frases explícitas del podcast, porque le preparó, o sea, le cogió para Noemí para el cumple una tarta de queso, uh-huh, y tuvo el detalle de cogerme un donut vegano.
Qué lindo.
Y me pareció súper mono y le tengo mucho cariño y es la mejor persona. Pues Noemí y Guido, por ejemplo, van a estar en el cumpleaños y más gente del círculo tal. Y al final va a ser un cumpleaños grande, esto uh-huh, lo habíamos hablado mucho. No, sí, va a ser full mi responsabilidad, porque como me junto con otras dos personas...
No, pero yo no te pedí que todo estuviese en tus hombros. Yo pedí que montases una buena fiesta.
Yo creo que voy a montar una buena fiesta.
Eso es, eso quiero.
Entonces, primero vamos a quedar en un bar que nos gusta mucho y cuyo nombre no voy a decir porque no lo quiero gentrificar, pero a ti también te gustó.
Sí, a mí me gustó.
Entonces, primero vamos a quedar allí, vamos a tomar algo y después es muy probable que vayamos a... Y esto no me importa decirlo porque va a haber muchísima gente, entonces, pues en fin... Es muy probable que vayamos a Medias Puri.
Yo no.
Tú no, ya te lo quería preguntar.
O sea...
¿Me confirmas que no?
Yo no puedo confirmar nada porque igual estoy en mi día más borracho
y más
caliente.
A ver, si te calientas, pillas tú las entradas.
Claro.
Yo estoy pillando las que puedo con el descuento, con descuento que tengo.
No, o sea, yo no las voy a pillar porque 90% probablemente me quiera ir a mi casa. También depende si está Fer o no está Fer, uh-huh, bla, bla, bla.
Ojalá esté Fer.
Ojalá esté Fer, la verdad.
No sé si escucharás tanto de cumpleaños, pero...
No creo, va con retraso. Pero eso, oye, ¿quién me dice que no me haya tomado tres vermús y que
siempre
esté...?
Siempre está en tu mano, de repente, el sábado a las 12:30, que digas...
¿Sabes qué? Me he calentado.
Abre la app de Fiverr.
¿Es caro, Medias Puri?
Sin descuento son 20 euros.
¿Pero me dan una cerveza o algo?
Sí, creo que da una consumición. Que yo nunca me tomo, porque siempre se me olvida que da una consumición.
Bueno, iré viendo.
Entonces, ese es un poco el plan. ¿Qué pasa? Que el plan empieza rollo de tarde, tarde.
Sí.
En plan, entonces, claro, de repente me vi con todo el día, dije, abrumada. Porque de nuevo, me pasa lo de siempre. Me pasa, es juntar el síndrome verano, el síndrome fin de semana y el síndrome buen día, que es la obligación de ser feliz en tu cumpleaños. Que es el motivo por el que yo históricamente he odiado mi cumpleaños. Porque sí, odio que se me presione a ser feliz. Y no hay nada más triste que estar triste en tu cumpleaños. Entonces, por la presión de ser feliz, me pongo triste. Entonces, lo he estado pensando. Y creo que por la mañana voy a ir al centro. Uh-huh. Además, Carla también tiene que ir a hacer sus movidas de teatro. Esto también es un disclaimer que ha llegado Carla. Después hablo de ello. Y entonces igual subo con ella y ya se va a sus movidas de teatro y yo me voy a coquibrabear por Madrid y dar un paseo. No sé si con alguien, no sé si sola, pero como que me apetece. Y después comer por aquí por Getafe y después ya ir al otro.
Vale.
Esa es un poco la vibra que tengo, porque...
Pues muy bien.
Sí, estaba afónica.
No, sí, me ha dado como angustia de repente, no sé.
Pensar, ¿eh?
No sé. El sábado, me agobio.
Tú solo tienes que comer y que después venir a eso, a tomarte una cervecita y volverte en Uber o como te dé la gana.
Pues que pedazo Uber, no voy a cosa. Es que te explico. Es que aunque me vuelva yo sola, aunque no esté Fer, es que me da igual.
¿Sabes lo que celebro? Que, y aquí tengo que mandar un saludo por si me escucha alguien del trabajo y explicar que esto lo digo con todo el cariño del mundo. Celebro que no toque un día laboral. Por un lado, mierda, porque en mi curro, cuando es tu cumple, te dan la tarde gratis y yo la palmo. Uh-huh. Pero por otro, pocas cosas me incomodan menos que en el día de tu cumpleaños tener que hacer cosas con gente con la que no tienes mucha relación. Y yo obviamente quiero un montón a la gente con la que trabajo, pero en mi oficina hay más equipos con los que, claro, no tengo tanta relación. Y esta semana hubo varios cumpleaños y en varios de ellos se pusieron a cantar en la oficina cumpleaños feliz y yo no podía evitar pensar en lo mucho que acabaría con mi vida. Trabajo en un sexto, me tiraría por la azotea si en una habitación llena de semidesconocidos me cantara cumpleaños feliz mirándome la cara. Entonces me alegro de que sea un sábado y que yo pueda escoger la gente con la que estar y saber que no me vais a empezar a cantar cumpleaños feliz en medio de Gran Vía. No es algo que me da mucha paz y me tranquiliza.
En el siguiente episodio os contaremos qué tal el cumple de Sara.
¿Te imaginas que fue un desastre? Y el siguiente episodio es como... Es que no quiero hablar del tema. Es que ha sido tan duro,
Marisa. Si notáis que no sacamos el tema es porque cumple fue una mierda.
Sí. Respetad nuestro derecho.
A tener cumples de mierda.
Ha vuelto cara mojón. Eso me pone...
Nena, yo tengo otros dos disclaimers.
Dale, dale.
¿Cómo dale, dale? Si no paras.
No, dale, dale.
Dame espacio. Porque uno de los disclaimers, que además esto viene de tu parte, es que he recogido algunos de los comentarios sobre el espíritu de la quinca que nos puso la gente en Spotify.
Ah, ok, se me había olvidado.
Claro, pero es que a mí no se me olvida nada, porque yo soy una gestora fantástica. Entonces, hubo mucha gente que nos dejó comentarios en Spotify contándonos... que,
¿en general o sobre la quinca?
Sobre la quinca, porque la pregunta específica la puse sobre la quinca, que ¿qué es lo más espíritu de la quinca que has hecho?
¿Lo entendieron bien?
Sí. Okay. Lo entendieron 100%. Si no sabéis lo que es, pues escucháis el anterior episodio. Y yo he recogido pues tres que me gustaron para decírtelos, porque sabía que tú no los ibas a haber visto. Entonces, para mí mis tres ganadores son: meterme a filosofía alemana sin saber alemán.
¡Fua!
Eso es muy heavy. De hecho, yo cuando me metí a filología inglesa, porque yo hice un año de filología inglesa,
¿sabías inglés?
Bueno, desde luego. Pero el primer día había gente que no sabía inglés.
Wow.
Como esta persona, espíritu de la quinca full.
Pero, espera, ¿filosofía? ¿Filología?
He puesto filosofía, pero quería decir filología.
Ah.
Filología alemana.
Hostia, filología alemana sin
saber alemán. Había mucha gente,
coño, ¿eh?,
que no sabía inglés y que decía, claro, es que yo me he apuntado para saber, para aprender, literal. Que es como, ¿a una carrera de filología inglesa te has apuntado para aprender inglés? ¿Qué te pasa?
Pero ahora quiero saber más.
Ya, yo quiero que nos cuente si lo dejó, si no lo dejó. Bueno, lo dejó.
Si ahora que lo dejó. Habla alemán a la perfección. Claro. Si en dos días le pillo el truco, porque el alemán es un idioma súper fácil, como todos sabemos.
Sí, sí.
Qué fuerte, ¿eh?
Espíritu de la quinca, absoluta.
Fuerte, sí, sí.
Otro es coger un BlaBlaCar de 6 horas junto a un rumano que ni hablaba francés, inglés ni español para ir a un cumpleaños a que me habían invitado el día antes en Suiza y llegar al sitio a las 2 de la mañana.
Súper poco relatable.
Sí, ¿no? O sea, es como si nos invita de repente Gonzalo a su cumpleaños, pero es mañana, entonces cogemos un BlaBlaCar con una persona rumana que solo habla rumano y llegamos a Ginebra a las 2 de la mañana.
A ver, tenía que ser un cumpleaños espectacular para, bueno, que mereciera la pena.
Desde luego.
Y para que llegando a las 2 de la mañana vivieras algo del cumpleaños.
En Suiza, que eso a las 2 ya, está más muerto que muerto. Pero a mí me parece una locura, pero puede que Pedro Barea, no te lo imaginas haciendo alguna cosa así.
Yo no sé si lo haría porque me agobia mucho BlaBlaCar. Me agobia, bueno, la idea de ir con un desconocido.
Yo lo he hecho un par de veces y no volvería a hacerlo, no me gusta nada.
Pero... Ay, ¿quién me dijo? Alguien, no sé si fue un compañero de trabajo, dijo que alguien había puesto en los comentarios que él viajaba con su perro y que le habían dicho que se habían portado muy bien los dos o algo así.
¿En serio?
Y me hizo mucha gracia. Me da mucho palo BlaBlaCar, pero igual cogería uno de mis míticos buses nocturnos. En plan...
10 horas de bus para llegar a Suiza a un cumple.
Pues estoy un poco en ese mood, ¿eh? Yo sigo... Yo sé que todos me habéis abandonado, pero yo sigo luchando por Sevilla.
Y, no, ¿ellas te han abandonado? Es que yo me quedé ahí. Tú dijiste, ese no vamos el próximo.
Pues no sé, porque Luisa se fue y ahora está haciendo... No sé. Estamos un poco difusas todas.
Bueno.
Lo hablaremos en mi cumpleaños en medias puria gritos.
Bien.
Chicas, 2 de noviembre. No, no puedes, ¿vale? Y del 4 al 6. Y les diré, había un tren a las 7 saliendo de Atocha. No, no sé. No sé, yo
bueno,
ese perro.
Bueno, 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 nosotros, bueno.
Yo lo voy a
pelear. Luchar.
Sí, 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 sí. Bueno. Pero buen BlaBlaCar. Buen espíritu de la quinca.
Y el último, que...
Pero ¿sabes qué es casi lo más interesante del espíritu de la quinca? Saber en qué estado te encontrabas cuando tomaste esa decisión. ¿Sabes? Saber si esto es una decisión casual que podrías tomar cualquier día o si ese día estabas...
Yo entiendo que estaba poseído por el espíritu de la quinca.
Sí, 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 sí.
O sea, claro, si eres así no tiene gracia. O sea, si eres ese tipo de persona, pues es un día más en tu vida.
Claro.
Yo quiero pensar que es gente que tiene la cabeza amueblada, pero que un
trabaja
día...
trabaja de bibliotecario.
Claro.
Y es
en la administración
Tauro,
pública.
Con ascendente Virgo.
Como yo. Y, pero que un día se levantó y dijo, sos...
BlaBlaCar.
Un BlaBlaCar a Suiza.
Buena mierda.
Y la tercera, que también me parece muy heavy, es pasar de tener el cabello virgen a pintármelo de azul en pandemia.
Uf.
O sea...
El azul es un color tan jodido de conseguir, y lo sé yo, que una vez me intenté teñir en peluquería... ¿Qué pasa? Yo durante toda mi adolescencia fui medio pelirrojo. Y la gente que sabe de teoría del color sabe que es prácticamente imposible pasar del rojo al azul. Porque el rojo siempre se queda.
Uh-huh.
Yo le dije a la peluquera, quiero el pelo azul. Y la peluquera me dijo, cariño, no te va a quedar azul. Y yo le dije, yo quiero que lo intentes. Y ella dijo, yo creo que no es buena idea. Y yo le dije, yo creo que sí que lo es. Me tiñó de azul.
¿Pagas tú, nena?
Quedó horrible. Y me retiñó de pelirroja. estuve como 6 horas en la peluquería, descubrí por qué no te puedes ceñir con el pelo recién lavado, porque pica muchísimo y es súper desagradable, y volví a ser pelirroja. De hecho, creo que ni siquiera volví a ser pelirroja, sino que quedé de violeta en esta mítica foto rarísima que tengo yo con el pelo violeta. Pues creo que es de esa vez.
Es lo lógico, si de echas tinte rojo a un azul, más o menos, ¿no? Quedaría como violeta.
Es que no. ¿No? Quedó peor, quedó como un gris raro. En plan, tenía canas. Y el violeta fue como la solución que ya encontró intermedia.
Bueno.
Sí.
Llega
sí,
con
sí.
recursos.
Es buena esa. O sea, yo sí... Claro, teñirse el pelo es súper kinka. Y cortarse el pelo es súper kinka. O sea...
Yo este mediodía, cortándome el pelo más, con las tijeras de cocina, me sentí full así, la verdad.
Es big kinka energy. Yo tengo muchas ganas de, te dije antes, de, o sea, ahora los patreons lo verán, vosotros pues es que sois demasiado vagos. Me han quedado como mini mechoncitos rubios y no sé si como volver a decolorarlos desde arriba, no sé qué hacer, pero me lo estoy guardando para cuando esté desesperado.
Yo los decoloraría desde arriba, pero porque ahora es como solamente aquí adelante y solamente la mitad del pelo.
Me hace un poco de gracia porque no tiene sentido. Y de hecho me dijo, ¿quieres que te corte? Y yo, no, me hacen gracia, pero sí, probablemente lo haré desde arriba. Y también otra cosa súper kinka, que me extraña que no sale, o sea, seguro que sale el resto de respuestas, pero me extraña que no haya alguna súper heavy seleccionada, son los tatuajes.
No había ningún que quedara, ¿no?
Wow. Pues yo me quiero tatuar, no sé si detectáis el patrón que están siguiendo todas estas narrativas, pero sí, probablemente en un par de semanas me tatúe, tengo muchas ganas.
¿Nos cuentas el qué o es una sorpresa?
Todavía no sé exactamente cómo, porque lo tengo que hablar con la tatuadora, pero mi idea es... una especie de como ramo de hierbas.
¿Vale?
Como con un atadas.
¿Vale?
Y con una cosa de medio tela, medio papel. En plan, como un ramo de flores que te dan como con un papelito, pero sí, como con un ramo de hierbas. Todavía tengo que mirar exactamente cómo, porque no tengo el diseño todavía terminado. Y una vaca con botas. Sí, es que mi tatuadora, cuyo nombre... Bueno, mi tatuadora me hizo un tatuaje de 5 que tengo. ¿5? Pero,
mi tatuadora.
Pero es como la tatuadora que más me gusta, porque todos sus diseños me encantan. O sea, el resto de tatuajes, o bien iba yo con la idea, pero esta es una tía, que lo voy a decir, venga, me la gentrificáis, porque ya tengo cita y me da igual. Se llama Surimi Tattoo. Te la he enseñado 1,000,000 veces.
Sí,
o sea,
sí.
Todos sus diseños son súper guays. En plan, vas con idea de... No, yo en principio no me quiero tatuar nada. Y empiezas a mirar sus diseños y es un no skip. O sea, dices, lo que tú quieras, tira la ruleta. Y hace una cosa súper guay que me flipa, que es que coge como porcelana con diseños y relieves, en plan figuras de porcelana, las rompe y tatúa los trozos. Entonces tú tienes un trozo de un bol que 8 personas desconocidas tienen el resto del bol. Y me parece como súper curioso y me parece muy original y ya me gusta mucho. Y estos son dos diseños suyos. Lo que pasa es que son dos diseños que ya había hecho otra gente, entonces me va a hacer algo de otro estilo, en plan, a mi rollo. Y la vaca con botas es algo que llevo queriendo tener mucho tiempo.
Va a ser tan cute.
Es muy mona, me la quiero hacer rollo justo encima de la rodilla, para que cuando llevo pantaloncitos cortos,
se te vea...
hay una vaquita.
Qué lindo,
y me hace mucha
qué
ilusión.
Ganas de verla.
Sí, me da miedo estar quemando demasiados cartuchos.
¿A la vez?
Sí.
Tipo, me corto el pelo, me hago tatuajes...
Sí. Pero...
Siempre te puedo hacer más tatuajes. O cortarte el pelo más, en plan, no te has rapado todavía, entonces...
No, nunca, pero porque tengo un cráneo muy raro y me crece el pelo como si fuera un casco. Como comprobamos aquella vez que me corté el pelo como si fuera un casco. Entonces, no, en todo caso me teñiría, que es algo que no descarto. Pero es que me gusta, en plan, me gusta el castaño que tengo ahora, que es mi castaño de verdad por primera vez en muchos años, con las mechitas rubias. O sea, creo que estoy haciendo una brand y estoy encontrando a mí misma for the first time in forever.
Te queda lindo, la verdad.
Sí. Es que hace unos años sí que usaba muy... O sea, yo casi nunca me he decolorado. En plan, obviamente ahora estoy decolorada, pero casi nunca me he decolorado para teñirme. Y yo era muy fan de los baños de color, que te los echas simplemente por encima del pelo y ya está. Y yo como tengo el pelo bastante oscuro, no me cogía muchísimo en plan color fantasía, pero sí quedaba bonito al sol y tal.
Sí, te daba como un reflejo.
Y el pelirrojo, por ejemplo, sí que cogí un montón. Pero es que esto os lo juro, de verdad. Si os teñís de pelirrojas, vais a ser pelirroja los próximos 7 años. ¡Sí, las uñas! Esta es otra que me tengo que hacer. Tío,
¿cómo te pueden aguantar
para
las
los
uñas?
Patreons se me ha caído un trocito. Pero
bueno,
las demás
pero
están
porque
intactas.
La boda fue el 25 de agosto y es 3 de octubre.
Ya.
En plan, ha pasado como 5 semanas.
Es que nos las íbamos a hacer el domingo y yo estaba enferma. Eso me puso súper triste.
Sí.
Porque...
De hecho, yo me las pinté de un color normal porque...
Ya, yo quería ir con uñas dignas a mi cumpleaños.
Estamos
y,
a tiempo todavía.
Y no va... ¿Lo estamos?
No sé, bueno, tú estás hasta arriba, pero yo el viernes podemos ir. El sábado por la mañana de plan de cumple podemos ir.
Es buena esa. Es buena esa. Pues sí, ¿sabes qué estoy pensando? Que para que no me pase como esta vez, que me han durado 1000 años, pero obviamente se nota un montón el crecimiento.
Hacerlo un tono más...
He estado pensando en hacerme una manicura francesa, uh-huh. pero que la línea sea negra. Porque uh-huh. lo estaba mirando y queda bonito.
Queda lindo. A mí las que sí. son francesas con la línea de colores me gusta.
Sí, pues lo pensé. Y así, viendo que me dura un mes y medio, que no sea tan cantoso el crecimiento. Porque ahora mismo...
Pero las tienes larguísimas, ¿eh?
Sí, sí. O sea, pero porque normalmente yo cuando me las dejo largas... O se me quedan súper débiles, que con la mierda estas están súper duras y claro. no se rompen. O me empiezo a arañar a mí misma todo el rato. Pero aquí como me las hicieron súper bien y me las limaron súper bien, cada vez es mayor el estrago de quitarme las lentillas.
Ah,
pero claro. por ahora estamos working on it. Me bueno. pregunto, como siempre, ¿cómo hará Rosalía?
Y si nos las vamos a hacer, siempre te las recortan un poco y te sí, las liman sí, sí, y te sí. las dejan otra vez.
Sí.
A mí me queda un disclaimer, pero ¿tú tienes algo mientras yo me echo un poco más de vermú?
Puedo hablar de cosas.
Venga, pues Sara os va a contar algo mientras yo me echo más vermú. Por cierto, quería agradecer a mi madre que me trajo vermú.
Es nuestra patrocinadora
es, de este sí, capítulo. No, no lo es vermú pico fino, que está muy rico, pero el patrocinador no es pico fino en sí.
¿Te trajo ese por algo?
Porque sí que nos gusta.
Ah, ok.
Es su amiga Carmen, que tiene una tienda
uh-huh.
de cosas gourmet, que es la que a veces me trae quesitos y cosas así.
Ya sé.
Pues tiene este vermú, que es el pico fino, que leí ayer que lleva un poco de ginebra. Y mi madre patrocinó trayendo una botella de 3 litros. Así, así que voy a echarme otro medio vasito. Mientras tú les cuentas algo.
Pues yo te diré en la distancia, porque no tienes que reaccionar para que te lo cuente, que, y esto igual te ofende, el día del cumple de Noemí, de la noche esa extrañísima en la que pasaron tantas cosas random, una de esas cosas random que pasaron es que, contra todo pronóstico, Sara Ribeiro uh-huh. se tomó un gin tonic.
¡Oh!
Flipas.
No me digas.
Pero porque fue estas circunstancias en las que...
La quinca. Llegó.
Yo no era la quinca, pero todo a mi alrededor era la quinca. Y era toda una experiencia... O sea, un vermú que obviamente... O sea, un vermú, perdón. Un gin tonic. Que no pagué yo. Se puso en mi mano. Y yo de repente tenía un gin tonic en la mano. Me dijeron después que como que la ginebra también era bastante decente. En plan... Y yo dije... No viviría la experiencia 100% si no me tomara este gin tonic.
Dilo.
Y dije... Por la performance. For the plot. Pero es que además, y esto es lo que me sorprende, me gustó.
¿En serio?
Lo cual no entiendo.
Es que nunca me ha gustado un gin tonic.
Odio la ginebra y odio la tónica. For some reason, ese gin tonic estaba bueno. No creo que me tome muchos más, en plan. No fue una movida que iría fuera de mi ámbito para tomarme, en plan.
Uh-huh.
No me pediría un gin tonic. Pero lo cierto es que se me puso en la mano y me lo tomé y me gustó.
Pues me alegro,
y tío. Por lo demás, pues nada, todo chill. No, yo lo último que tenía que decir era lo de Caramojón, que ya está por aquí entre nosotras.
Caramojón.
Está, de hecho, cuidando a Capri ahora mismo.
Sí, la mejor tía, la verdad.
La mojón.
La mojón tía.
Y nos alegramos mucho. Ya no me sobra comida todo el rato. Se la come ella.
Bien, el mapache de confianza.
El mapache de confianza. Y ya no es como si viviera sola en casa. Especialmente porque es que se cruzaron. Se fue Luisa y se vino ella. Y como sabes, soy un cachorro que necesita atención todo el rato, me pongo nerviosa, entonces Carla me ha estado...
Yo estoy muy muy contenta de que haya vuelto Carla, la verdad.
Sí, porque nos estamos viendo Ted Lasso.
Es la mejor.
Tenemos ganas de hacer cosas, estamos haciendo listas de cosas que hacer.
Uh-huh.
Hicimos unos mandamientos para el piso, porque la presioné, porque dije, sé que hay cosas que te molestan. Y ya, no, en serio, nada. Y yo, ¿no te molesta que a veces tarde mucho en la ducha? Y ya, bueno. Y yo, pues voy a tardar menos. Y de hecho no están aquí los mandamientos. Pero es, no, esta es la otra libreta. Pero está gracioso. No apunté lo de arreglar la ducha. Pero sí arreglamos una cosa de la nevera que no voy a especificar mucho por si lo escucha mi familia y se preocupa de que esté manejando maquinaria. No estoy manejando ningún tipo de maquinaria, no os preocupéis. Pero, no sé, estamos haciendo cositas. Estoy como todavía con la resaca de Virgo. Estoy todavía muy...
Poniéndote en ese mood.
Sí, rollo, vamos a hacer un pedido a Ikea, vamos a colocar este cajón. ¿Sabes? Hay una cosa que me flipa en TikTok, que es una tía que se llama a sí misma The Mayor of Stinky Town, que sería la alcaldesa de Ciudad Apestosa, que es su piso, Ciudad Apestosa, y que como que su piso siempre está hecho una absoluta cuadra, pero a niveles que me validan muchísimo y a ti también te validarán. Y lo que hace es que pone todas las cosas que tiene que hacer, que normalmente son entre 15 y 500, en una web que no sé cómo se llama, creo que es simplemente Wheel Spinner. Entonces es como una ruleta y le da la ruleta y hace lo que le toca. Porque es como que está muy abrumada por todo lo que tiene que hacer, entonces le da la ruleta y dice, bueno, pues me toca recoger el suelo. Y de repente te pone un plano cenital desde arriba del todo y ves lo asqueroso que está todo y te pone una cámara rápida de cómo lo recoge y es súper satisfactorio. Y es un poco el mood en el que estoy. Hacer una ruleta de cosas que tengo que hacer y hacerlas.
Y hacerlas.
Entonces, esa es un poco la vibra. Y ya te digo, y quiero todavía esa famosa, no te estoy presionando, lo digo por acordarme, la papelera de Carrefour, en plan rollo como que...
No me acordé para nada.
Estoy en modo mejorar.
Bien.
Get
bien,
better.
Bien.
Gestiona.
Sí.
No vivas en Stinky Town. Mereces algo mejor. Entonces, eso es todo.
Pues bien, yo tengo un último disclaimer. Llevamos 40 minutos de episodio, pero bueno.
Bueno,
esto es lo que pasa cuando yo también traigo disclaimers.
La gente siempre quiere episodios largos.
Claro.
Es lo único que queríais era buen sonido y episodios largos.
Aquí lo tenéis.
Las dos cosas.
Bienvenidas a la nueva etapa de Coquetas y Bravas.
¿Qué me cuentas?
Más que a ti, que esto no te va a interesar, es a las tapitas. O sea, te puede interesar. La Casa de Dios está abierta para todos.
Okay.
Pero quería avisar a las tapitas de que estamos empezando un curso nuevo en la parroquia a la que yo voy, que es el programa Alfa, que no creo que lo conozcas. ¿Sabes cuál es?
Como Aitana.
Sí, de hecho, cuando sacó Aitana el disco pensé. ¡Wow!
No sé si es el programa Alfa. Es que tengo muchas amigas religiosas, pero todas tenéis una vibra ligeramente distinta, entonces me pierdo un poco con los lores.
Alfa básicamente es un programa que se empezó a hacer en Estados Unidos, porque se hace en muchos países, que está realmente enfocado a gente que no es creyente.
Ok.
O que, o sea, no a ateos tipo, la religión es el opio del pueblo, pues entonces no vengas porque no te va a gustar, pero gente que es agnóstica, gente que tiene dudas, gente que es en plan, ¿Dios existe o no existe? Si existe, ¿por qué hay maldad? Ta, 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 ta. Y básicamente es una dinámica en la cual...
Religión para dummies, en plan rollo basics de la religión.
¿También? Pero no es tanto parte de catecismo, sino que se proyectan en cada sesión unos vídeos y en mesas pequeñas, porque se hace mientras se come o se cena siempre.
Okay.
Porque se dicen que fomenta mucho como romper el hielo el hecho de estar en una mesa con gente. Entonces se preparan como cenitas.
¿Y se llevan, lo llevan las personas? ¿Se va a un sitio a que te va a comer?
En la web oficial de Alfa es gratis. Tú vas y Alfa te pone la...
Ah, te dan comida ellos.
Te dan la comida. En mi parroquia, que lo hacemos nosotros, pues hacemos un bote. Y los sacerdotes compran cosas, pero bueno, hemos pagado entre todos. Pero... Y entonces nos ponen por grupos pequeños, de entre 6 y 8 personas. Y en cada sesión se proyectan vídeos sobre ciertos temas. Y después de cada vídeo hay como un pequeño debate interno.
Coloquio.
Coloquio interno. Y es como un programa muy profundo y muy chulo. Para, sobre todo para gente que igual está pensando que no saben qué cree, tal, como para adentrarte y para crear también comunidad y demás. Entonces, tuvimos la primera sesión el jueves pasado. Mañana, o sea, mañana para vosotros, vamos a la segunda sesión. Yo aviso porque con que una sola tapita esté interesada, pues es algo que está muy chulo. Es la parroquia San Clemente Romano, que lo podéis googlear y tienen una página web.
¿Situada en?
En Villaverde al Bajo. Villaverde, es que como voy en coche, Villaverde.
Sur de Madrid.
Es línea 3 de metro, para la gente del centro y para la gente de fuera está muy bien comunicada. Y solamente se puede ir añadiendo gente hasta la cuarta sesión. Entonces, si a alguien le interesa, que sepa que pues te puedes añadir hasta dentro.
Y después hay más con la gente que haya estado.
Sí, porque después como que se profundiza todavía más y se supone que ya has creado conexiones potentes con la gente que está y ya estés hablando de temas más profundos y que viniese alguien nuevo, igual pues te cortas más o igual, ¿sabes? Como son debates de ese estilo, está todo muy enfocado a un rollo de... No hay preguntas tontas, no hay opiniones malas, di lo que piensas sobre temas, entonces... Está chulo.
Ok.
Entonces quería hacer un poco de promo, no porque nadie me pague, sino porque como a mí me está gustando...
Patrocinados por...
por la parroquia San Clemente.
La Iglesia Católica.
Romano. No, pero si alguien está ahí con la duda de... Ay, no sé si esto me interesa o no, pero me da un poco de cosa. Vente a la parroquia de San Clemente Romano los jueves a las 9 de la noche. No me da miedo gentrificarlo porque...
Los jueves, ¿no? Porque ayer antes dijiste mañana...
Pero ¿por qué te sale miércoles?
Ah, mañana para el miércoles.
Yo voy un paso por delante.
Yo no.
Yo. Esos jueves a las 9 de la noche.
Guay.
Y ese es mi último disclaimer.
Tengo una amiga que ha estado estos días en Roma con el Papa hablando del futuro de la Iglesia.
¿En serio?
Y me parece muy heavy. Sí, sí, sí. No sé qué onda, no he quedado todavía con ella para que me cuente qué tal. Creo que muy bien y se quedó muy contenta. Uh-huh. Pero bueno, ya no, si tengo insights, información de dentro de qué onda con la Iglesia, yo os lo cuento porque es un tema que me flipa.
Perfecto.
Ay, quería decir algo y no me acuerdo qué era. Ah, bueno, esto no sé si es un disclaimer, no sé si lo decimos al final, que van a pasar cosas.
Ah,
¿lo quieres decir ahora?
Venga, va a pasar una cosa.
¿Sabéis cuando os dijimos, os vamos a contar una cosa? Sí. No os podemos contar una cosa.
No, porque pensamos que esta cosa se anunciaba ayer martes.
Se anuncia mañana.
Pero se va a anunciar mañana jueves.
Entonces no os lo podemos contar. Porque nos
claro.
Es que estaríamos spoileando.
Claro.
Y no. Posiblemente...
Bueno, y hemos firmado un contrato.
Hemos firmado un contrato.
Que dice que no podemos hacerlo, pero...
mañana...
Tenemos noticias chulas. En plan, para vosotros no es chulo, para vosotros es irrelevante, en realidad.
Sí, no os afecta en absoluto.
No os afecta en absoluto.
Pero si nos tenéis cariño, igual os alegráis.
Seguro que os alegráis,
plan,
chicas.
¿Cómo se lo merece esta gente?
Sí. ¿No es el Ondas todavía?
No es el Ondas. Tampoco es dinero. La verdad, os lo vamos a decir ya. Nadie nos va a untar en cantidades ingentes de dinero. Pero entre no ser el Ondas y no ser cantidades ingentes de dinero, es bueno.
Sí, sí,
es
sí.
Una cosa linda.
Así que os lo contaremos en realidad en el próximo episodio.
Sí, para quien escuche esto en el día, estad atentas mañana a redes, porque lo contaremos por ahí y otra gente lo contará por ahí. Y para quien no escuche tarde, chicos, pues es que tenéis que ir al día. Porque
¿nos
si no...
habrá invitado Laura Escanes a Entre el cielo y las nubes?
Ah.
Pues no, porque es de Podimo. Así que no creo que nos invite.
Es el único motivo, además.
Por lo demás, yo soy cercana, ya lo sabes. Y es que, por lo demás, si no estaríamos allí. Pero
yo, mi BFF.
Un besito para Laura Escanes, si escucha esto. Por algún motivo.
¿Quién sabe? Nos escucha gente muy random.
No, no. ¿A ti te pasé o lo subí a Twitter la captura de los países?
Ah,
sí, la subí
sí.
A Twitter.
De hecho, alguien puso ese y yo puse... Qué poco lore conoces. Todo el mundo sabe que yo no tengo acceso a eso porque no me acuerdo de la contraseña.
Efectivamente.
Solo Marina mira eso de Spotify.
Eso es, eso es, eso es. Sí, nos escucha gente muy random, así que ¿por qué no lo habrá escanes?
Un saludo a la gente de Botswana.
Heavy, sí, sí. Y de Senegal y... Bueno, a la persona, que entiendo que es una persona que está de safari.
Que, o que se equivocó.
O que... Buscaba otra cosa.
Que
y
buscaba
acabó...
coclome, no sé qué, y le
salió
de coquetas. Sí, pues un saludo a esa persona.
Un besito.
Yo tengo varios temas.
Yo tengo solo uno, así que...
Joder, tengo un tema... Ah, no. Es la sección de Fórmula 1.
Ah.
Es que tenía como... Solo veía una flecha y ponía todo igual. Yo, ¿qué clase de temas todo
eso
igual?
Eso es un spoiler de la Fórmula 1,
¿no?
No,
es Fórmula 1. Sí, sí,
vale.
Sí. Sí, no... O sea, yo... Hay un tema que llevo tiempo queriendo sacar y que estaba como buscando el momento, que es...
Ábrete.
Andrea, dieta de recorte.
Estoy living con este tema.
Que antes quiero hacer...
Que tiene mucho que ver con el tema que voy a sacar yo después.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, triggering a partir de aquí.
Sí, trigger warning.
Porque yo en el mío lo iba a decir también. Trigger sobre temas de peso, trigger
dieta,
sobre dietas,
etc.
Comidas, bla, bla, bla.
Obviamente no vamos a ser llados. Vamos a mencionar palabras que igual
claro,
pueden triggerar.
Claro.
En ningún momento vamos a decir cosas chungas, yo creo.
Pero porque no somos chungas,
no
somos las mejores.
No, somos
pero...
personas con experiencia con TCAs y este tipo de cosas.
Pero justo yo vengo a hablar de algo del estilo, pero
vale.
Andrea Colas, ¿se llama?
Andrea Colas Channel. Por si alguien no la conoce, es una persona que en TikTok desde hace bastante tiempo, porque lleva por el día 170 o así, empezó a subir como mini blogs de lo que comía, explicando que quería bajar de peso y que para eso iba a hacer una dieta de recorte. Que dieta de recorte es básicamente comer menos de lo que comes.
Comer menos, o sea, no cambiar tanto los hábitos que tienes, sino bajar cantidades.
Sí, cantidades o calorías, la verdad. No sé exactamente, en plan... Es eso, es tal y como tan intuitivo como pensáis. Y es una persona que desde el principio explica que nunca ha tenido los mejores hábitos alimenticios. Y además yo creo que esto para mí es vital para tenerlo en cuenta. Es una persona... que tiene hijos, en plan, no es una estudiante que su mayor ocupación es, o en tu caso, tu perra, o en mi caso, mi salud mental.
Bueno, aparte es estudiante de medicina.
Claro, aparte está preparando una OPO, está estudiando medicina por su cuenta, en plan, rollo...
Bueno, está, va a la uni, o sea, preparando, bueno, ya va a la uni.
Sí, 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 es verdad.
Y tiene un hijo que tendrá unos 6 o 7 años, yo
sí,
por los
vídeos. Sí, tu coño, me refiero.
No, no, 100%.
Entonces, Como podréis entender, al principio explicaba que no tiene los mejores hábitos alimenticios y ella empezó a subir los vídeos explicando que en ningún momento estaba diciendo que eso era algo que otra gente tuviera que emular ni que estaba dando ejemplo. En plan, no estaba diciendo en plan, esta es la clave para adelgazar, sino que simplemente...
Sí, está mostrando su experiencia con su...
Sí, yo creo que, o sea, no sé exactamente, no he visto entrevistas a la que ella lo explique, pero yo supongo que es una forma de...
Yo lo he visto todo.
O sea, yo entiendo que lo hace para ser constante consigo misma, en plan, para como mantener...
Yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Después de haber visto varias entrevistas con ella, ha ido a canales de bastantes de otras personas...
Yo tengo más opiniones sobre los comentarios que sobre ella.
Yo tengo opiniones sobre el ecosistema Andrea Colas Channel.
Opiniones holísticas.
Holísticas. Yo creo, ahora mismo, mi opinión, no lo sé, no soy amiga suya, que es una persona que empezó a hacer esto por eso y que ahora es famosa. Y sigue porque es famosa. Y busca, mi opinión, comentarios. O sea, porque lo que tampoco tiene sentido es si tú estás haciendo una dieta de recorte, llevas unos 5 meses de dieta de recorte, que te alimentes de los comentarios de gente diciendo qué dices, porque te vas a Taco Bell y te pides 3 burritos y luego te cenas un bocata de panceta y luego, o sea, que obviamente no niego que, o sea, no digo que sea mentira y que luego no se lo coma y que lo esté haciendo por el show. Yo me creo que luego se lo coma y que eso, y que estemos dando su realidad. Yo creo que simplemente se ha hecho famosa y está en ese bucle porque sabe que si de repente pues va poco a poco mejorando los hábitos, que es lo que se presupone que intenta hacer alguien que está en dieta de recorte. Ella hizo una dieta de recorte, es decir, bajó cantidades, y al principio adelgazó porque bajó cantidades. ¿Qué pasa? Que en cualquier tipo de dieta de recorte el cuerpo se acostumbra a todo, entonces en el momento en el que tú sigues comiendo, digamos, más calorías de las que gastas, pues ya no adelgazas más, a no ser que recortes más. Pero ella recortó un poco, pero ya no recorta más. Es más, yo creo que está haciendo un poco de curva de show. Mi opinión. Yo creo que está haciendo un poco de curva de show porque estuvo una semana entera desayunando. Es que no sé cómo lo llamas. Son como pan. Barras de pan gigantes que tienen panceta encima. Que tienen un nombre.
Torta de panceta.
No, no
sé, es que es valenciana, entonces hay muchas cosas concretas que sí, come que son muy valencianas.
Come cosas muy, muy de fuera.
Y debo decir que esto igual. Me vacilas por decirlo, pero lo de comer bocatas gigantescos es súper valenciano. O sea, le llaman esmorzar, Dios mío, la estoy cagando muchísimo. Almorzar es en gallego. Yo creo que es...
¿Y en español?
Sí, almorzar se dice en castellano. Claro, es que yo solo he escuchado... Es que en gallego es distinto, que es como un false friend, que significa... Da igual. Ellos como que
sí, tienen almorzar muchísimo... almorzar es como comer agua a las 12 de la mañana, tipo...
Claro, en gallego no, en gallego es otra cosa. Que no voy a decir porque no voy a quedar mal, porque siempre me equivoco por el false friend. Pero en Valencia tiene mucho esta movida de a las 12 de la mañana comerse un bocata gigantesco. Y de hecho mucha gente... O sea, yo es que trabajo, entre otras cosas, para un sitio llamado Valencia Secreta. Y se busca muchísimo este tipo de sitios especializados en bocatas para las 12 de la mañana. Y tienen como toda una cultura en torno a esto. Yo estoy relativamente de acuerdo con lo que dices. Y añado que... Esto es una tendencia que pasa muchísimo en Internet. Me parece... O sea, los comentarios son... gente burlándose de ella. O sea, el comentario medio es gente poniendo un monstruo a las 9 de la mañana, estoy dando piruetas sobre mí mismo. Es gente que disfruta viendo ese caos porque le hace sentirse mejor consigo mismo, entiendo, o porque le hace gracia, o porque no sé, pero son comentarios regocijándose de que lo esté haciendo mal. Como, es eso, no sé si es una forma de autocompararse y de decir, joder, qué bien lo estoy haciendo yo, o si es como... una forma de sacar rencores, pero los comentarios son gente súper cínica, siendo súper negativa y burlándose de ella y disfrutando del espectáculo. Y yo esto es algo que he vivido en otras personas. Y yo, por ejemplo, no sé si te dice algo, y a la gente a la que le diga algo lo que voy a decir, lo va a sentir como momento Raven de... Si te digo Amberlynn Reed es una creadora de contenido estadounidense que básicamente lleva muchísimos años subiendo a internet, a YouTube, su como proceso de bajar de peso. Y es una persona extremadamente caótica. Y es muy eso de dietas yo-yo, bajar momentáneamente y de repente desilusionarse, volver a engordar todo lo que había adelgazado. Entonces, sí, o sea, yo llevo muchos años viéndolo desde la frustración que te genera un poco querer apoyar a alguien en su viaje y ver que no está funcionando, y desde la movida antropológica de entender lo que estaba pasando con la comunidad y sus seguidores. Y tengo la impresión, por lo que ha pasado con Amberlynn y por lo que veo con esta chica, con Andrea, que si empezara a comer bien, la gente dejaría de verla.
Yo estoy convencida, por eso creo que sigue haciendo lo que hace.
Y eso me frustra muchísimo.
Porque la gente, o sea, Andrea Colas no se ha hecho famosa por enseñar lo que come en un día. Eso hay mucha gente en internet. Se ha hecho famosa por lo absurdo, vamos a decirlo así, o la gracia que puede hacer que alguien te diga estoy a dieta y se tome tres Monsters, dos bocatas de panceta y vaya tres veces al Taco Bell en un día y luego se cene un plato de macarrones y luego repita plato de macarrones. Que desde fuera, pues claro, a la gente lo ve de una forma de, pues eso, de sentirse superior, porque es como, yo creo que es una situación en la que como espectador tú sientes que es tan fácil hacerlo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, lo estás viendo y diciendo, tía, no te comas ese bocata, ¿sabes? Rollo, cómete solo dos bocatas de panceta y no tres. Que como espectador, si ella empezase realmente a tener mejores hábitos y posiblemente habría una pequeña época en la que la gente diría, ¡buah, Andrea, bien, felicidades, tal! Y luego te aburres porque ver una persona que come bien,
sí,
es que, o sea, es that girl. O sea, a mí me salen vídeos todo el rato, no tiene más gracia.
Es que es muy frustrante porque siento que la gente está ahí por el efecto shock y que ella misma se ha convertido en víctima de eso. Y no sé, o sea, me frustra y al mismo tiempo me frustra también lo de siempre, o sea, los expertos en nutrición que salen debajo de las piedras.
Bueno, claro.
Que no hay que ser experto de nutrición para lo que tú dices, en plan, que choca ver la alimentación de Andrea si no tomas tres Monsters al día. Pero es que siento que a esa gente le encantaría que Andrea hiciera cosas mucho más peligrosas.
Ya, sí, solamente por el hecho del show y de...
Sí, y no tendría ningún problema si... Es que, no sé, me frustra mucho porque al ser un tema de salud... Y además, al estar tan ligado el tema de lo que comes y cómo comes y todo tal, a tu entorno, al tiempo que tienes, al conocimiento que tienes, a la energía que tienes, a tu salud mental en ese momento, me frustra mucho que se genere este círculo vicioso de gente disfrutando de ver cómo otra persona tiene lo que ellos consideran actitudes insanas, ¿sabes? En plan...
Yeah.
Entonces, me estresa mucho. Y a veces desearía que ella estuviera troleando. En plan, que ella se estuviera sacando pasta de esto.
Hay teorías en internet, ¿eh?
Y que fuera por el show y que dijera, he encontrado a mi grupo de panolis que me van a dar el mejor engagement de TikTok. 7.000 comentarios
por vídeo. Y ha ido ya a varios programas de la tele que la han invitado. Sí. En plan, está haciendo... Hay teorías, yo no sé si me posiciono tan así, pero que dicen que eso, que simplemente nos está vacilando a todos. Y que... Porque al final el vacile está... El vacile, si fuera un vacile, en decir que es una dieta de recorte. Porque subes ese mismo contenido y lo llamas que como en un día, y pues la gente podría decir, joder, comes mucho, o comes muy poco sano, o lo que sea. Pero el hecho de que pongas dieta de recorte, cuando tú misma sabes, porque coño, estudias medicina, o sea, tú sabes que no estás recortando calorías. Bueno, y porque esta chica se pesa semanalmente y no está bajando de peso. Entonces, que tú pongas eso, tú tienes que saber que estás llamando a aquel. O sea, no sé cómo decirlo. Que no sé si es un vacile, pero que es autoconsciente de que para seguir arriba tiene que seguir ahí. Yo creo que sí que lo es. A mí no me parece que, ¿sabes?
A mí a veces me preocupa que no. En plan, o sea, más que me preocupa, me daría mucha pena la idea de que no.
¿Sabes? ¿Tú crees que no?
Es que lo he visto en la señora Amberlynn Reed. O sea,
claro, yo no tengo ese background, entonces...
Es que acabas siendo víctima de la necesidad de convertirte en espectáculo.
Ya.
Y de caer un poco, joder, y no digo que esto sea, en plan, voy a usar esta palabra muy tal, pero caer un poco en la necesidad de hacerte grotesca y hacer cosas que no son buenas para ti para volver a tener el shock y volver a tener las visitas. O sea, en el caso de Amberlynn es que de verdad es una persona que llevo muchísimos años siguiendo y muchísima gente lleva muchísimos años siguiendo y como toda una comunidad de internet que estamos traumatizados con este tema. Pero la movida de Amberlynn era sobre todo que ella dependía de YouTube.
Que vivía de eso.
Sí, ella claro. No tenía ningún otro trabajo ni tenía formación académica ni incluso capacidad física para hacer otros trabajos. Entonces se notaba muchísimo cuando le estaban bajando las visitas y empezaba a comer mucho más en cámara, a hacer cosas que sabía que iban a frustrar y enfadar a la gente.
Ya. Yeah.
Entonces, no sé, me estresa muchísimo. En plan, tengo como una relación amor-odio con cómo se representa la nutrición online. Y es un tema que me flipa, porque siempre me ha encantado ver comer a la gente, ver cocinar a la gente, hablar de comida, porque me parece que tiene como un factor cultural súper guay, porque yo estoy todo el rato viendo vídeos de comida. Y además me encanta cocinar, o sea, me encantan esas movidas. Y me encanta ver lo que come la gente. Pero al mismo tiempo, tío, te juro por Dios, y lo he pensado muchas veces, nunca sería capaz de hacer un vídeo de lo que como en un día. Porque la idea de que todo el mundo te esté mirando fijamente, y además creo que esto es una cosa que las personas con sobrepeso hemos tenido mucho, que yo, por ejemplo, durante mucho tiempo me ha dado mucho palo comer delante de otra gente. Porque es lo mítico que piensas, en plan de, ¿en qué está pensando la otra gente? Está pensando, ah, pero estás comiendo esto, pero si es algo sano, no, es mentira, no solo comes eso. O si estás comiendo algo que es menos sano, en plan de, claro, estás así de gorda comiendo eso. Entonces es como una cosa que siempre he tenido, y te juro que se me ocurren pocas torturas peores que ponerme a comer en internet y a decirle a la gente, ¿qué opinas? Yeah. Y que la gente mire mi cuerpo y mire lo que como,
y que
y se ponga a decirme lo que debería comer, lo que no debería comer, las pintas, o sea, te lo juro. Y por eso, en mi mundo ideal, Andrea nos está troleando a todos. Bueno, nos está troleando a todos, a mí me la chupa. Está troleando a los señores enfadados que tienen sus comentarios diciendo ¡no me lo puedo creer! ¡Jo, jo, jo, jo! Que está disfrutando muchísimo eso. Es que, o sea, me frustra, de verdad. Me frustra mucho y me da pena y me enfada. Y me enfada porque es eso, son tíos que si vieran... Además es lo de siempre. Si una chica delgada comiera eso, sería la novia ideal. Por fin una tía que come bien y que no se avergüenza de comer y que no está fingiendo. Yeah. ¿Cómo me gusta ver a una tía comerse 3 hamburguesas? Claro, es una chica delgada. Que mágicamente no engorda a pesar de comer lo que tú entiendes que debería comer. Porque es como un tío, en plan... No sé, entonces este es mi speech sobre Andrea Dita Recorta, a la cual le mando un beso.
Yo le mando otro, yo soy muy fan de todo. Es que la veo en todos lados porque me fascina todo el ecosistema de que...
Es que es eso, es fascinante.
Es fascinación, tipo, no, o sea...
Pero me da miedo que sea fascinación un poco en plan zoo, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Que es lo de siempre en internet, en plan. Pero es como en general ver a una persona... ¿Sabes quién? Lo pensé antes cuando estabas hablando. ¿Sabes quién hacía súper bien el efecto shock y el enfadar a la gente, pero no lo llevaba al terreno de tal porque era una chica delgada y lo que comía era extraño, pero no era tal? La chica esta que cocinaba cosas rarísimas. Es que mi madre la veía en TikTok y me lo pasaba a veces en plan de, ¿has visto lo que ha cocinado esta chica? Y claramente estaba troleando. Pero era una chica que a todo le echaba, por ejemplo, medio bote de pimienta. Pero cuando digo medio bote, es medio bote. Es una tía que se hizo viral porque cocinaba caotiquísimo.
Yeah.
Y se hacía un huevo cocido y decía, ay, es que así no me gusta, lo voy a hacer azul. Y le echaba tinte y todo lo que cocinaba tenía una pinta horrorosa. Y hacía como unas combinaciones rarísimas, en plan de, pues ahora voy a hacer este... Y como... Yo qué sé, plátanos con pasta, con no sé qué. Y era claramente efecto shock. Y cualquiera que lo viera... Y funcionaba porque la gente se enfadaba. Y todos los comentarios eran gente diciendo, ¡buah, qué tonta! ¿Cómo come esta mierda? Y yo pensando, espero que te estés llevando un porcentaje de beneficios bastante... O sea, entonces, no sé. Estoy teniendo unos días de prorregla también que me molesta mucho la gente tonta que dice cosas obvias. Entonces estoy como especialmente trigreada cuando la gente no se ha dado cuenta de que hay una capa de sarcasmo. Pero después te enseño a la chica esta. Hace tiempo que no la veo. Igual se ha cansado. Lucía, agotador lo que hacía, la verdad. Inventarse recetas rarísimas y decir, está buenísimo. Y no comer nada más en cámara porque nadie es capaz de comerse eso. Pero sí. Entonces, nada, hasta aquí el speech de Andrea.
Yo venía un poco del palo porque hay un tema que le estoy dando vueltas últimamente y quería comentarlo contigo. Y es que hace como un mes decidí que quería bajar de peso. Y estoy bajando de peso, de hecho, estoy haciendo dieta de recorte, ¿no? Estoy haciendo, ¿cómo se llama? Bueno, consumir menos calorías de las que gasto. ¿Cómo se llama eso?
¿Dieta? Es que no sé.
Sí, bueno, eso, déficit calórico, quería decir la palabra déficit calórico. Y de momento he bajado 4 kilos y estoy contenta. Pero a la vez, y esta es la parte que me genera...
Trigger.
Es como que siento que querer adelgazar
está mal.
Está mal. Porque si yo me quisiera lo suficiente, o si yo fuese suficientemente woke, o si yo... Porque yo estoy buscando adelgazar. O sea, no estoy buscando...
Vas de cara. Claro. No quieres ser más sana.
O sea, bueno, aparte, obviamente.
Sí, pero no
bueno,
es en
plan de... hecho, gran parte de lo que estoy haciendo para bajar de peso es ser más sana, en un sentido de que estoy pidiendo menos comida a domicilio, estoy... Ya lo sé.
Lo cual es un veritazo.
Y me estoy, además, ahorrando mucho dinero.
Subida al dólar.
Flipáis. Pero, o sea, obviamente, estar comiendo más sano es una consecuencia, pero no es tipo, quiero comer más sano, así que adelgazo, sino quiero adelgazar, así que como consecuencia estoy comiendo más sano. Pero a la vez me está generando como eso, mucho debate interno, el decir, buah, es que siento que no me siento cómoda diciendo que quiero adelgazar, pues porque quiero verme, porque veo fotos mías de hace unos años y me gustaría volver a verme así, porque tengo ropa que me gusta y ahora ya me queda demasiado apretada y me gustaría volver a estar cómoda, pero a la vez digo... Eso, no estoy como cómoda diciendo que quiero adelgazar porque siento que es como frívolo o como que, ¿sabes? Y me genera trigger. Y
es como que has perdido la batalla contra el mundo exterior que te presiona.
Claro.
Y has cedido porque eres débil.
Justo, en plan, como si te depilas y dices, ¡ah! ¡Lo han logrado!
Puta pringada, joder.
Lo estoy depilando, como sí. Ellos quieren, tal.
Sí.
Y es un poco esa sensación de decir, pues eso, he perdido porque quiero adelgazar. Y no quiero adelgazar por salud.
Sí, soy una malísima feminista.
Justo. O sea, soy una mujer pues no adecuada que quiere adelgazar pues para volver a caber en la faldita en la que cabía hace 3 años.
No tengo respuesta para esto porque te entiendo. O sea, no te podría decir nada que no fuera hipócrita. En plan, yo llevo muchísimos años metida en esta movie y... O sea, hoy hablamos de que hace muchísimo que no subo cosas a Instagram, entonces como hace mucho que no subo cosas a Instagram...
Bueno, no me respondiste, hablamos no, te dije yo algo y tú me dejaste en leído.
No, te dije que estaba pensando en archivarlo todo y poner un cuadrado verde. ¿No te llegó?
Ah, o no lo vi.
Ah, pues
igual fue mi culpa.
Igual fue WhatsApp web, últimamente WhatsApp web me la está liando mucho.
Pero si te hablé por Instagram, tonta.
Te contesté fijo, ¿eh?
Pero espera. Por Instagram me contestarías.
Claro.
No es por WhatsApp web.
Pero entonces te contesté.
Sí, pero que no lo he visto.
Vale.
No lo he visto.
Pues sí, te dije, no, que estoy pensando en archivarlo todo y dejar un cuadrado verde. Porque es que está muy ridículo mi feed ahora mismo, porque la última foto es de hace 2 años. Cuando fuimos al brunch por primera vez.
Bueno, era un año y medio.
Sí, un año y pico. Sí, no sé, es como que mi feed ahora está un poco raro, entonces a veces me dan ganas de sentirme Gen Z y cargármelo todo y te lo juro, dejar como o un cuadrado verde o una línea verde o no sé, algo haré. Y eso, como hace mucho que no subo cosas a Instagram, es muy fácil llegar a mis fotos viejas. Y de vez en cuando como que me meto a mirar en plan, ¿qué coño subía yo? Y llevo muchísimos años subiendo cosas en plan rollo de body positive y de todo. Y durante unos años yo creo que fue un poco mi marca en internet. Y es una mierda cuando esa es tu marca y es lo que te dedicas, pero sigues sintiéndote mal. Y ahí sí que te sientes la peor de las traidoras, o sea, diciéndole a la gente que se sienta bien mientras tú te sigues sintiendo mal, ¿sabes? Entonces, para mí es una movida que yo sigo en ello. Que creo que, o sea, creo que es una mezcla de como escoger batallas y no torturarte. O sea, ser honesta con las cosas y tampoco ser de Lulu en plan rollo... No sé.
Yo debo decir que estoy muy contenta porque creo que lo estoy llevando muy bien. Yo he tenido épocas en mi vida en las que no he llevado muy bien esto.
Yo no sé si podría llevarlo bien, por ejemplo. O sea, yo, no sé yo, si estoy en ese punto.
Yo no estaba segura de si podía llevarlo bien, pero creo que lo estoy llevando muy bien. En parte porque es asombroso, igual para vosotras no, para mí sí, la de calorías que te ahorras si no comes dulces. Entonces, estoy comiendo muy bien, simplemente no estoy comiendo dulces todo el rato. Que es una cosa que pues, yo hacía muy habitualmente y sin fondo. Y luego, es que luego además me dolía la tripa. Ni siquiera es como, ojalá ser esa persona. No, porque luego me duele la tripa.
A mí me gustaría, pero al mismo tiempo sé que me jodería la vida, llevar un cuaderno que le he visto a alguna gente, no en plan nada relacionado con dietas ni con TCA ni nada, sino en plan de a nivel médico, que es como una especie de diario de las comidas que comes y cómo te sientes después. Porque estoy segura de que hay cosas que me sientan mal. Porque, por ejemplo, os he hablado muchas veces de que yo tengo que cenar súper temprano, o si no duermo mal, porque tengo digestiones súper largas. Y estoy segurísima de que hay comidas que simplemente me sientan mal. Y que como que si las apuntara, encontraría un patrón, ¿sabes?
De tipo el gluten.
Pero al mismo tiempo me da pánico. Porque si descubro que me sienta mal el gluten, mi vida empeorará muchísimo. Entonces estoy...
No, y además tú ya eres vegana.
Sí, la verdad.
En plan, eres de las personas que peor le viene...
Que me quiten cosas.
La lactosa, el gluten... Bueno, la lactosa en realidad te da igual. Pero gluten...
Ya soy intolerante a la lactosa.
El gluten, por ejemplo, cuando descubrió mi amiga Ivana, que es vegana, que era celíaca...
Buf.
O sea, fue duro, porque es que realmente...
A ver, lo medio bueno es que los sitios veganos suelen tener mucho cuidado con las cosas con gluten. O sea, de todos los sitios a los que voy, los sitios veganos son los que más cuidado tienen con los alérgenos porque sabemos lo que se siente. Pero sí, o sea, sería una liada. En plan, yo, por ejemplo, tenía una amiga que era vegetariana y de repente se le cargaron en la soja.
Ya.
Y se quedó un poco en plan de... ¿qué hago, amigas? Entonces, sí, no sé. Pero sí, eso me gustaría hacerlo. También es verdad que yo soy muy psicosomática, entonces muchas veces me duele la barriga y digo, ¿qué habré comido? Y yo, ansiedad, has comido, cariño. Se te está atragantando el miedo por el futuro, no el plátano. Pero sí, creo que, o sea, y esto lo he hablado ya, creo que lo hablamos en un episodio, en plan lo de escoger batallas.
Sí.
En plan que, por ejemplo, yo había sido muy radical con el tema, no me quiero volver a maquillar nunca jamás.
Ya.
Y después dije, tío, pues estoy en un punto que igual de vez en cuando me apetece hacerme la raya del ojo y no estoy traicionando a nadie, ni odiando a nadie. También me da miedo, y esto no lo digo por ti, lo digo por mí, me da miedo que estemos simplemente perdiendo fuelle. Y que en su día estábamos como súper a tope con todo y ahora estamos cansadas y estamos diciendo, va, tampoco importa tanto.
Bueno, o sea, yo sí,
Yo no sé si es perder fuelle o eso, sobrevivir.
Yo...
Y que antes teníamos un fuelle demasiado
claro.
Heavy.
O sea, yo hay una parte, antes había muchas cosas por las que yo podía luchar y ahora solamente las puedo apoyar mentalmente. O sea, yo ahora no me veo capaz, pues eso, en su día de me hago vegetariana y además no fumo y además me da igual mi peso y además hago activismo, aunque fuera a un nivel bajo perfil en redes y... O sea, es que no, lo siento, es que tengo que seguir viva a final de la semana, ¿sabes? Y tengo que tener un poco de paz y tener un poco de alegría.
Ya. Yeah.
Y no puedo, no es... O sea, es que tengo que trabajar.
Lo entiendo y me da pena. En plan, cuando lo pienso en mí misma...
Ya. Yeah.
Entonces, es eso. O sea, yo lo que me digo a mí misma todo el rato es que las cosas... O sea, yo soy una persona muy blanco y negro. Y que las cosas no suelen ser blanco y negro. Y que si hacer algo al 100% es literalmente disfuncional para mí, en plan, si me va a destruir mi día a día, tiene más sentido ceder.
Claro.
Y tiene más sentido hacerlo al 90% que hacerlo un día al 100% y bajar a cero para siempre, ¿sabes? En plan, porque no puedo más. Entonces, es complicado. En plan, no tengo una respuesta.
Bueno,
en plan, me parece guay que estés guay.
No importa. Yo de momento estoy contenta, estoy ahorrando dinero.
Y apoyo que te encuentres bien.
Y, o sea, yo soy consciente, encontré una foto mía de 2019, yo acababa de empezar con Fer, que fui a casa de una amiga, que es verdad que fue mi pico de tener menos peso de la edad adulta nunca. Claro, y yo ahora peso 12 kilos más que entonces. Yo, por ejemplo, sé que no voy a volver ahí. Pero porque cuando yo estaba ahí es porque estaba trabajando, dando turrones en Torrons Vicens, no comía casi, estaba todo el día de pie, tipo...
Y porque los cuerpos cambian muchísimo. O sea, tú cuando empezaste con Fer, pues hace 4 años. O sea, en plan...
Sí, pero...
Tu cuerpo estaba todavía medio... En plan, no estaba full hecho.
Bueno, yo tenía ya 24 años y... O sea, yo soy consciente, yo el peso que he cogido es porque he comido. Y me lo he disfrutado.
Pero también hay una segunda pubertad, en plan, rollo...
Yo, en mi caso, o sea, es muy evidente cuando he cogido peso y cuando he comido. Tipo... Y cuando he bajado de peso y es porque no he comido, rollo... Porque al final yo, bueno, lo más hablamos muchas veces, yo al final me desarrollé muy pronto, tengo este cuerpo desde los 10 años, entonces sí que tuve una segunda pubertad, pero bueno, a los 18. Entonces, eso, yo misma soy consciente, digo, yo sé que no voy a volver a pesar tampoco, porque sé que no hay una forma sana de hacerlo. O sea, sé que si quiero pesar eso, pues tengo que trabajar de pie 10 horas al día y no comer. Y eso es algo que tampoco puedo hacer mientras recupero mi salud mental. Yo para estar bien me estoy tomando 2 vermús. Ahora me voy a tomar unos palitos de queso, ¿sabes? En plan, yo necesito alegría.
Uh-huh.
Si no, me muero. Pero pues es un término medio de decir, vale, nunca voy a pesar tampoco, pero puedo volver a caber en unos vaqueros que me caben, pero me quedan un poco apretados. Que es en plan, venga, come un poco más sano. Si no hace falta ni que comas verduras, Marina. Si no estoy comiendo verduras, ni siquiera. Pero me estoy cogiendo un puñadito de Chocoflex.
¿Viste el chiste que puse?
Sí, le di fab. Diciendo que...
Es que era un tuit súper dramático en inglés de una receta de como el New York Times, poniendo en plan de que el final de la receta era: y entonces le eché a la calabaza un poco de zanahoria y pensé, ojalá tener una familia con la que compartir esto. Y puse yo cuando no está Carla y Marina y Luisa no comen verduras, así que no les puedo dar nada. Pues ojalá tener una familia que coma verduras.
Ya tienes de nuevo a Carla.
Ya tengo de nuevo a Carla.
Un besito a ella, que ha dicho que está en el parque con Capri.
Sí.
Siendo la mejor tía ever. Ojalá, y tengo muchas ganas de tomarme ahora unos peletos de queso con ella, la verdad.
Unos peletos.
Es que estoy ya un poco borracha, claro.
Vas un poco pelete.
Un pelote. Un poco vermú voy.
Vas un poco vermú.
Un poco pico fino. La verdad.
Pico fino es buena, ¿eh? Soy un poco pico fino.
¿Es cómo se llama el vermú?
Es buen tinky winky, ¿eh?
Un poquito pico fino, la verdad. Me encuentro. Pero yo ya estoy. Bueno, me queda mi recomendación, pero solo me queda escucharte.
Mi sección de Fórmula 1 es que todo sigue igual.
¿Vale?
Como ya anticipé antes.
¿Nos hiciste spoiler?
Sí. No tengo nada interesante que contar. Es muy probable que Max Verstappen se corone esta semana.
Vale.
Porque ya tiene puntos de sobra. En plan, la competición no ha terminado, pero...
Sí, como el año pasado.
Él ya ha ganado. Incluso antes que el año pasado. Y Ricciardo lo han renovado para otras dos temporadas, lo cual me hace muy feliz. No tiene mucho sentido a nivel de estrategia, pero yo estoy súper de acuerdo porque le quiero. Y poco más, nada, que hay carrera este finde. Y que lo paséis muy bien viendo esta maravilla, porque es increíble la Fórmula 1, ¿no? Es una cosa loca. Sí, no. A ver, está interesante la carrera por el segundo puesto. Porque ahora mismo está Checo, pero le pisa los talones Hamilton. Y está por ahí cerca Sainz, en plan... Que es lo que dice todo el mundo. Que cuando Fórmula 1, las propias cuentas de Fórmula 1, están empezando a meterle hype a la carrera por el segundo... Sabes que el deporte está roto.
Sí.
Porque el primero ya ha quedado de primero cuando todavía quedan como 34 carreras. Entonces, hasta aquí mi sección de Fórmula 1.
Bien, gracias, Sara, por actualizarnos.
Un placer. ¿Cuántas recomendaciones tienes?
Una solo.
Perfecto. Pues, ¿quieres que vaya yo y tú y yo?
¿Tú tienes varias?
Yo tengo 3.
Venga, pues empieza tú y en medio ya digo yo la mía.
Vale, pues la primera es un libro de la colección Asterisco de Niños Gratis. Que es la colección en la que también está el Power Ranger rosa de Cristo Casas y Amor Discos la Orquídea de Joan Darós, que los dos creo que los he recomendado aquí. Por cierto, Cristo Casas ha sacado un nuevo libro que se llama Maricas Malas y que me he comprado pero todavía no he leído y tengo muchísimas ganas de leerlo porque es un ensayo hablando de cómo el colectivo LGTBI y en concreto supongo que los hombres gays por el nombre han buscado durante... ha habido como una tendencia a buscar la asimilación y a parecerse lo máximo posible a los heterosexuales y a los que no querían ser exactamente igual que los heterosexuales en el sentido de casarse, tener hijos a ser posible comprándolos para ser lo más parecido posible, como que a los que no hacían eso ha habido como dos tipos de gays, los buenos y los malos, los que se portan bien y las maricas malas. Y este libro es hablando de eso, es hablando de cómo se ha perdido buena parte de la reivindicación y parece que se ha ganado como un apoyo al colectivo LGTB, pero solo a los que entran dentro de nuestras reglas del juego y al resto no tanto.
Sí, este discurso de me parecen bien los gays, pero no los de las cabalgatas el día del orgullo.
Claro, me parece bien Jesús Vázquez.
Claro.
Que no molesta a nadie, es un chico encantador.
Normal, ¿no?
No habla mucho de que es gay y en plan, me parece bien. ¿Sabes? Y el resto, pues no. Pues no, pues este libro viene un poco a cargarse eso y tengo muchas ganas de leerlo porque parece un tema súper guay. Y lo que sí iba a recomendar no es este, es dentro de la colección Asterisco de Niños Gratis, un libro que se llama Salvemos la Jarapa, que Dios, no me voy a acordar del nombre del autor porque es un nombre súper guay, creo que es rollo Weldon Pemberton, en plan, entiendo que es un seudónimo, ¿es un seudónimo? No, ¿sí? Weldon Pemberton, sí. Pues es un libro súper divertido, súper cortito, como todo esta colección, que son estos pequeñitos así. Salvemos la Jarapa. Y la Jarapa es un bar de Granada, regentado por dos bolleras, que la historia es que les van a cerrar el bar, porque como que está hecho mierda. Y te cuenta la historia de esas dos bolleras. Te cuenta cómo llegaron al bar. Son dos bolleras, pero no son dos bolleras cookies, guays, encantadoras, en plan. Son dos señoras butch de 50 años, que se odian entre sí, que odian el bar, que están hasta la polla de trabajar de eso, que tienen como un grupo de amigas, que son las únicas que van al bar porque todo el mundo odia ese bar. Entonces, está escrito de una forma muy extraña, pero muy graciosa, y a mí me gusta mucho. Y por ahora, la colección está de Niños Gratis, No Skip, me está encantando y me quiero leer el resto.
Qué chulo.
Y ahora puedes ir tú con el tuyo, porque los otros dos están relativamente relacionados.
Vale, mi recomendación es el Dermaplanning. El Dermaplanning.
Ah, el Dermaplanning. Entendía, el Dermaplanning.
No, el Dermaplanning.
Ok.
El Dermaplanning.
No sé lo que es.
Es este. Bueno, básicamente, hace unos años en internet surgieron chicas que dijeron: y se me ha frito los pelos de la cara, que parecen un melocotón.
Ok.
Y había este mito de, no, te saldrán más gruesos y luego tendrás barba. Que es obviamente mentira, y todos los dermatólogos dicen que es mentira. Pero últimamente se ha puesto de moda porque ya no solamente quitarte los pelitos si los tienes, que todas tenemos, sino el hecho de que te hace exfoliación. Uh-huh. Entonces luego los productos que te eches después te entran mejor en la piel. Y es verdad que de hecho, y esto yo lo he comprobado, el hecho de quitarte como la piel de melocotón hace que si te echas corrector o maquillaje, o incluso a mí me pasa con la, ¿cómo se llama? Crema solar con color, tenga más sentido en tu cara. Uh-huh. Tipo, te lo echas y queda más uniforme, queda mejor, queda más sentido. Entonces hay como unas cuchillitas, que no son la cuchillita con la que te depilas las piernas, porque te morirías si te pasas eso por la cara, en plan, no hagáis eso. Pero hay como unas cuchillitas y son vídeos hiper satisfactorios que ver en TikTok. ¿Nunca te ha salido, tía?
No.
Pues es muy satisfactorio porque, aunque parezca que no hay nada, cuando tú te pasas, se va creando como una capita, claro, de lo que son pelos.
Como si barrieras.
Sí,
y vieras el polo.
Literal, como si barrieras. Es literal, como si, que no parece que haya nada y luego hay cosas.
Okay.
Y en vídeo es muy satisfactorio. Y yo me compré la cuchillita y uh-huh. me la pasé. Y tengo la cámara muy suave.
Y no es fácil hacerte una desgracia. Porque siempre me da miedo, en plan...
Con esta cuchillita no.
Ok.
O sea, esta es una cuchilla específica. Bueno, de hecho, la que yo compré, la compré por Amazon. Pone que es para cejas, pero en realidad, o sea, es como para toda la cara. Pero está muy pensada para... Eso te lo vas a pasar por la ceja, tipo...
Cuidado,
soy...
careful.
O sea, obviamente entiendo que te puedes cortar, pero es mucho más difícil que con... Sí, estamos ya en la oscuridad absoluta.
Pero queda poquísimo.
Esto de no grabar un finde. Entonces, estoy contenta. Es una cosa que no te puedes hacer más de una vez al mes, porque como...
¿Una vez al mes?
Como okay. te quita... A ver, al final es un tipo de exfoliación física. Entonces, uh-huh. como te quita la capa superior de la piel, luego la piel se te ve bonita, pero a cambio no te lo puedes hacer cada semana porque te desgracias.
Uh-huh.
Entonces dicen que más de una vez al mes no. Y además el pelo de la cara es como que crece más despacio. Entonces...
Qué curioso.
Sí. O sea, yo te digo, yo nunca he tenido... O sea, bueno, pues el pelo que tenemos todas por aquí, pero ha sido tan... Ay, te pasas la cuchillita... Y de repente está todo ahí.
¿Pero le echas algo? ¿En plan algún tipo de espuma, aceite?
Yo me eché un poco de aceite antes.
Ok.
Un poco de aceite para que resbalase un poco mejor. Pero fue muy satisfactorio. Y ahora me veo la piel mejor. Entonces, no digo que os hagáis dermaplaning. Mi recomendación es que lo busquéis en TikTok.
Para que veáis los vídeos.
Eso es. Y si os gusta ya lo hacéis, pero los vídeos son muy chulos.
ASMR. Pues yo tengo dos cosas que están relativamente relacionadas. Que la primera es... un artículo de Leonor Cervantes, que te hablo varias veces de ella, que es súper guay. Y la cosa es que yo me encontré con Leo hace como 2 semanas, creo, en una presentación del libro de Alana, La mala costumbre, con Noemí López Trujillo, como siempre. O sea, no invitado oficial del podcast. Y en esta presentación estaba Leo, y después como que Leo todavía no tenía el libro firmado, entonces me quedé esperando con ella en la cola, tal... Y estuvimos hablando.
Uh-huh.
Y ella me dijo que le rayaba mucho toda la movida que está viendo en internet con respecto a cosas de chica, cosas de chico.
Buah.
Ya, es que da para un...
Tremendo tema. Yo lo pensé como tema, pero para otro.
Ya, yo no.
Este rollo de la reapropiación de...
Sí, el rollo I'm just a girl.
Sí.
Y girl math, girl dinner y todo este rollo.
Sí.
Y también lo unía, y yo creo que con razón, con el rollo de... ser más abiertamente tóxicas en internet. Me explico.
Sí, explícate.
El audio de TikTok de... cuando mi novio me dice... Ay, ¿cómo era? Cuando mi novio me dice que soy la chica más celosa que ha conocido jamás. ¿Cómo? ¿Conoces a otras chicas?
No me ha salido.
Pues ese tipo de vibra de como hablar más abiertamente de ser un poco tóxicas.
Ya.
Y ser un poco chungas.
Sí, que no nos dé vergüenza.
Y poner tweets en plan de... Chicas, honestamente, yo la verdad, si mi novio me dice que sigue siendo amigo de su ex, yo es que me lo cargo, tal, en plan, ¿sabes? Pues ella, como que decía...
¿Y relaciona ambas cosas?
Relaciona ambas cosas porque dice que ambas cosas tienen que ver con una especie de... O sea, ambas cosas son movidas que muchas pensamos, en plan, rollo, que me dejen en paz, que yo solo soy una chica, no quiero hablar de este tema,
uh-huh.
o... Por ejemplo, yo he hecho un montón de coñas con... a mí no me obligas a conducir, yo soy una chica, tal, no sé qué. Que son cosas que es la diferencia entre decirlo entre amigas o pensarlo contigo misma o hacer bromas de... o incluso yo lo relacioné cuando hablaba con ella con el rollo este de qué tonto es mi novio, o es que todos los hombres son iguales, todos los hombres son estúpidos, es que mi novio no lo soporto, es que es súper tonto, tal, en plan, la diferencia entre hablarlo entre amigas para desahogarte o incluso pensarlo tú misma y llevarlo al espacio público, validar ese discurso y que la gente se sume en masa y que de repente seamos Pilar Primo de Rivera en la Falange 1900. No voy a decir, porque no me acuerdo ahora mismo cuándo era la Falange, pero bueno, os hacéis una idea, todos sabéis mucho de historia, ta, 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 yo solo soy una chica. Entonces lo relacionaba un poco con el rollo de que cada vez estamos más saliendo del armario con ideas un poco tóxicas, ideas un poco misóginas de bromita, o celosas, inseguras de broma, o estereotipos sobre género de broma.
Yo creo que tiene que ver, es que esto es muy deep para hacer recomendaciones y Carla quiere...
Sí, o sea,
pero
si quieres...
Tiene que ver con qué pasó de moda el feminismo.
Sí.
Period. Lo lanzo.
O sea, para mí es full reacción, y lo hablaba con ella, es full reacción a la época de la que venimos. Y mi point es que hizo un artículo súper guay en Público que explica todo esto muchísimo mejor de lo que os podría explicar yo, que se llama... No se nace solo chica, se llega a serlo. Mm-hmm. Hablando un poco de esto y de cómo nos afecta decirlo, cómo nos afecta leerlo y cómo, sobre todo cómo afecta, cómo puede afectar leerlo a chicas jóvenes. Mm-hmm. Era una cosa que ella me insistía mucho, en plan, que le daba como mucho miedo, en plan, y le preocupaba en sí misma ver cómo le estaba afectando. En plan, cómo cogía las coñas y las acababa comprando y se encontraba a sí misma pensando cosas que decía, hostia, no, Hostia, no, me he pasado de rosca. En plan, esto era broma, pero de repente lo estoy usando para justificar ideas horribles o pensamientos horribles. Entonces me parece un artículo súper bonito. Y si quieres, en otro episodio hablamos con calma de
sí, porque da para...
cosas de chica y de girl dinner, girl math y todo esto. Y mi contraportada a esta recomendación de Leonor Cervantes de no se nace... no lo he dicho, estos son en Público. Todos los artículos de Leonor son en Público, si vais a Público. Leonor Cervantes, los podéis leer, igual que Niños Gratis, no skip. Todos los artículos son buenos. Y todos los artículos son súper cercanos y Leonor es de las personas de nuestra edad que mejor escriben, que yo conozco. Y me flipa. Y me hizo mucha ilusión formar parte un poquito de este artículo, de poder hablarlo con ella antes, porque me flipa cómo lo hace. Y la contraportada de esto es... el musical de Una rubia muy legal. Fui a verlo este finde. Os lo recomiendo bastante. O sea, es carillo. Creo que son pues entre 30 y 60 euros.
Es que un musical por menos...
Es que es full musical, claro. O sea, no es un musical porque yo he ido a cosas en plan... O sing-alongs, en plan que se pone la película de fondo y hay actores cantando. No, esto es un musical. O sea, hay un casting muy, muy grande. Uh-huh. En plan... Y hay unos decorados brutales. Como es un musical y es más largo que la película, meten algunas tramas que no están en la peli. Uh-huh. En plan, como que de repente le dan como otro tal. Hay una trama en concreto que yo no estoy muy de acuerdo, pero como que le dan otro cariz. Y sobre todo es muy divertido. En plan, está muy bien hecho. La actriz principal es increíble. ¿Sí? O sea, lo hace genial. Es súper divertida. Es súper Elle Woods.
Eso nos pasó, te conté, perdona. Cuando en el musical, fuimos a ver el musical de Anastasia Free y yo, y el malo era el comunismo. Eso te lo contamos.
No.
Tú has visto la peli.
Sí.
¿Vale? En la peli el malo es Rasputín, ¿vale? Sí. Y Rasputín hace magia. Pero en el musical, como que no había magia. Era como todo sin magia.
Ruso.
Ruso de verdad. Entonces,
y hoces y martillos.
Los malos eran los comunistas. Entonces, quien quería matar a Anastasia no era Rasputín, era un comunista. Y todo el musical iba en base a que el comunismo era malo. Lo cual nos dejó como un poco en plan, joder.
Que sí que es verdad que la peli Anastasia moría por los comunistas, pero no tan explícito.
No, pero claro, pero la peli era más un rollo...
Claro, para niños.
Hay un murciélago que habla y Rasputín es muy malo. O sea, había un trasfondo comunista, obviamente.
Sí.
No, pero el musical era
muy explícito.
Era explícito. Y de hecho había una trama en la cual el comunista...
Ajá.
O sea, básicamente, había un comunista guapo que habían matado a su padre los zares,
okay.
Entonces se quería venganza,
uh-huh.
Como todos los comunistas también, de los zares, de Anastasia, pero se encoña de Anastasia.
Ya. Yeah.
Pero Anastasia está con Dimitri.
Cierto.
Y a comunista se le sienta mal porque a la vez quiere matarla, porque su padre, que a la vez la pobre era una niña, en plan, ¿qué culpa tiene? Yo soy de esa postura de, joder, era una niña de 8 años, tipo, ella no tomaba parte de nada, ¿por qué queréis matar a esta pobre? Pero bueno, ok. Sí, pero malo era comunismo. Se tomaron esa licencia y fueron a tope con ella y...
¿Para alargarlo? ¿O porque dijeron, no, vamos de cara?
Bueno, o sea, para, aparte era más largo, pero yo creo que simplemente...
Les apetecía.
Querían que malo fuera el comunismo.
No, pues no me lo habías dicho.
Pues nos hizo mucha gracia cuando la trama, Fer y yo, bueno, un cuadro, la verdad.
Pues aquí también pasa un poco, que claro, yo no me...
Que el malo sea comunismo.
No el malo, pero hay un personaje que un poco randomly, de repente, te mete todo un background de una conciencia de clase brutal, ¿vale?, que en la película no tenía. Y no es que no tenga sentido, pero es un poco raro, porque se puede hacer speech en plan de, ¡wow! Oh, es que, ¿quién tiene todo el privilegio tal? Y es como, es una rubia muy legal, en plan, está, ole, estupendo, pero sí, esto sí. Es un poco raro. Y después hay toda una trama sobre Irlanda, que fliparías, en plan, yo te lo juro. Yo, es verdad, yo os digo, es un poco caro, yo fui sobre todo porque tenía descuento, porque sabía por qué trabajo, ta, ta, ta. A mí me gustó muchísimo, me pareció súper divertido. Y me pareció como una experiencia... Yo fui muy enferma. En plan, yo ese día estaba muy enferma y fui porque tenía las entradas pilladas y claro, porque no era algo que puedas cambiar. En plan, voy al cine, pues no voy. No, esto era caro y tal, y tenía que ir. Yo estaba muy enferma, me estaba encontrando muy mal. Y aún así fue súper divertido. En plan... Así que os lo recomiendo mucho. Está en el Teatro de la Latina. No sé cuánto tiempo estará, la verdad. Lo miráis, lo buscáis, lo gozáis y ya está. Pero sí, por un lado, no se nace chica si llega a serlo. Y por otro lado... El otro referente feminista de nuestra generación.
Una rubia muy legal.
El Woods, una rubia muy legal. Muy bien, me ha gustado. Muy bien. Mucho.
Pues hasta aquí, chicas.
Hasta aquí nuestra movie de hoy.
Tendréis noticias pronto nuestras mañana jueves en nuestras redes sociales. Nos podéis seguir. Joder, los pobres Patreons.
Ya, somos un caraballo.
Es que
mismo.
Como no estamos grabando en finde, se nos ha hecho de noche. Nos podéis seguir @ coquetas y bravas, allá donde nos busquéis, porque tenemos un branding cojonudo, no es por nada. Si nos queréis mandar un mail. coquetasybravas@gmail.com.
Dios, me acabo de acordar una cosa muy rápido.
¿Qué?
Que es que ayer vi un tuit de una persona que ponía en plan de siempre paso por delante de un edificio pensando que es un pub y el otro día quise entrar con un amigo a ver qué onda y resulta que era el prostíbulo más grande de Madrid. Y yo lo leí.
Hostia.
Y lo peor es que lo primero que pensé fue, joder, el prostíbulo más grande de Madrid tiene que tener súper buen SEO. Porque yo trabajo con SEO, entonces se lo pasé a varios compañeros en plan de medio de broma, ¿sabes? En plan de qué ridículo que haya leído este tuit sobre un tema de prostitución y que haya pensado, joder, seguro que hay un montón de búsquedas en Google. Y un compañero me dijo, sí, pero honestamente, quien busca prostíbulos no busca la palabra prostíbulos, busca la palabra puticlubs. Y dije, ya, es verdad. Y dije, voy a buscar puticlubs Madrid. ¿Y te puedes creer? Esto obviamente no lo digo para que vayáis, lo digo porque...
No es una recomendación.
¿Te puedes creer que salen en Maps, literalmente? Claro. Salen en Maps y que hay un montón de páginas haciendo recomendaciones SEO en plan de los 10 mejores puticlubs de Madrid. Y páginas que no se dedican específicamente a esto, sino mazo páginas en plan rollo de ocio para empresarios.
No, o sea, me lo creo de sobra, pero porque para mucha gente los puticlubs son una forma de ocio más.
Yo flipé muchísimo porque es, o sea, flipé ya alejándome de lo moral, de lo que opine de los puticlubs y el trabajo sexual y de tal, no sé qué, en plan completamente neutral. Flipé con que no lo flagueara Google. En plan, es verdad que hay un montón de páginas porno que no están flagueadas, pero sabes, fue como estas cosas que no deberían, son legales pero no lo parecen.
Ya. Yeah.
Pues que yo pudiera meterme en Google y buscar el puticlub más cercano a mí.
O sea, sientes que tenía que estar en la deep web.
Yo te lo juro que pensaba que era un poco en la deep web, porque técnicamente es algo ilegal, en plan, rollo, nadie lo puede discutir. Sí, obviamente, todo el mundo sabe dónde están y no pasa absolutamente nada.
O sea, y hay carteles gigantes.
Sí, sí, sí,
o sea...
sí. No, sí, 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 desde luego. Pero me llamó muchísimo la atención, de verdad. O sea, me quedé súper shockeado con que estén en Google Maps, la verdad. Me sorprendió muchísimo. Y hasta aquí mi reflexión sobre el prostíbulo más grande de Madrid y su SEO y el buen SEO que tenemos en Coquetas y Bravas, que sí que nos puedes encontrar en todos lados, a pesar de que alguna gente nos siga llamando Croquetas y Bravas.
Sí. Incluso en mails.
Incluso en emails.
Incluso.
Cuando nuestro email es coquetas y bravas.
En plan, lo has tenido que escribir. Bueno, igual lo copias y lo pegas y no te fijas.
¿Sabes a quién le pasa mucho eso? A Fernando Chando. Como se llama Nando, todo el mundo le llama Nacho.
Ya, lo veo en sus stories, pobrecito mío.
Mi rey.
Bueno, amigas, nos vamos a tomar una caña con cara mojón.
Así es.
Sois las mejores. Nos escuchamos la semana que viene y os contamos qué tal. Se termina corazón. El cumple de Sara, que va a ser súper divertido. Un besito.
Muy bien.
A todas.
Chao, chao, Mix.
Chao.